Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.es, de la aplicación de Tiempo de Juego y de los dispositivos móviles. Les saludamos desde la Avenida de la Paz en Logroño. Aquí concluye y aquí ha arrancado la duodécima etapa de la edición 69 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 166 kilómetros, 400 metros, 8 vueltas a un circuito de 20 kilómetros por Logroño y alrededores, que arrancó a las 13 horas y 46 minutos. Bajo sol y 28 grados a la sombra y prácticamente viento cero. En el kilómetro 3 de la jornada saltó el austriaco del conjunto Cannondale, Matthias Krisek, que al paso por el ecuador de la jornada, cuarto paso por la línea de meta, aventaja al pelotón donde ya trabajan desde hace unos kilómetros el Giant Shimano de Dejenkov y la Francia de Nasser Boni, porque esto se supone que va a terminar al sprint en 6 minutos 10 segundos, 6-10 la referencia de la cadena COPE, insisto, al paso por el ecuador de la jornada, cuarto paso de los 8 que hay que hacer por esta línea de meta de Logroño. Quique Iglesias, hay muchas noticias que tienen menos que ver con la etapa de hoy y mucho con las consecuencias del día de ayer. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué buen día hace aquí en Logroño, la Avenida de la Paz. Qué bien nos han tratado, Chema, el compañero de deportes y de lo que no es deportes en COPE Logroño, en esta mañana que hemos pasado aquí en la capital del vino de La Rioja. Vamos a estar pendientes también de lo que le pasa a Nairo Quintana en la clínica San Miguel en Pamplona, porque está siendo operado. Luego tendremos más noticias en una rueda de prensa que van a dar los médicos para contar si es verdad que en 2 semanas Quintana podría volver a estar subido en una bicicleta. Se ha demostrado que la moto de As no tuvo nada que ver en la caída del colombiano ayer, al César lo que es del César, así que supongo que en Movistar José Luis Arrieta va a tener que rectificar lo que dijo en Televisión Española. Faltan 4 vueltas para que esta gente se juegue aquí, supongo que al sprint, esta duodécima etapa de la Vuelta a España.
Esa es la retahíla de titulares de la jornada, de lo que ha recogido Quique Iglesias en la zona de salida, en el Village de Parque, dirían los franceses, en el Rioja Forum. Aquí estamos en la Avenida de la Paz y está también ya preparado el equipo de comentaristas de la cadena COPE en los asuntos del ciclismo, para que ustedes sientan con toda la pasión este deporte hasta cerca de las 6 de la tarde. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahí está Matthias Krisek, el hombre luchando contra el pelotón. Es una etapa prácticamente calcada a la que estamos viviendo, con la que vivimos hace 2 años, no solo por el perfil, sino también por el desarrollo. Hace 2 años fue cosa de Chacón, el ciclista del conjunto Andalucía, que esperemos que pronto esté de vuelta a la Vuelta, y hoy le ha tocado a este austriaco, que a 78 meta aventaja al pelotón donde ya trabajan el Giant Shimano y la Française de Yeh, aunque casi todas las 3-4 primeras vueltas lo controlaba el Team Cobb Saxo en 5 minutos 43 segundos.
Sí, al final es una etapa prácticamente clavada, porque yo creo que en la salida esta mañana todos los corredores tenían muy claro de que hoy la etapa va a acabar el sprint. Es la típica etapa donde cualquier equipo que tenga un sprinter y ganas de ganar, pues lo tiene bastante fácil el control, y evidentemente con solo un corredor por delante, pues no me queda otra más que asegurar que hoy vamos a ver un sprint masivo en Logroño.
Alguno dirá que es una jornada de transición, cosa que nosotros jamás le diremos a los ciclistas, porque no les sienta nada bien. También se decía a través de la página web oficial de la Vuelta, declaraciones de Paco Giner, el director técnico, que los ciclistas a estas alturas de la temporada agradecen estas jornadas de descanso, pero tú ves imágenes del pelotón y tampoco es que vayan descansando. ¿A que no? Director deportivo, Grupo Deportivo COPE, Igor Gonzalo de Galdeano. Hola, Igor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿A que no descansan?
No, hombre, yo creo que hoy es un día que en principio un circuito que no parece que tenga éxito, un circuito que los aspirantes van a controlar, que ha habido en el primer, que ha salido el primer corredor y que entre comillas tienen más relajado, pero hay que dar pedales, hay que llegar a meta, por lo tanto un día más de desgaste, pero psicológicamente sin esa presión de tener que hacer algo más de como han hecho estos días en etapas de montaña.
Llegamos a Logroño. Óscar Freire va a tardar en llegar, si es que llega, porque ha recibido hoy un homenaje por parte de la ciudad de Santander, que ha abierto una galería dentro del Palacio de los Deportes en homenaje al cántabro, que se lo merece, vaya si lo merece, el tricampeón del mundo. No sabemos si va a aparecer Óscar Freire, aparece dentro de la nómina de los últimos vencedores aquí en Logroño, en la vuelta que sí. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas!
Hola, muy buenas. El último español en ganar, precisamente en el año 2007, es la 17ª llegada a Logroño, 7 victorias españolas, Delio Rodríguez, Eulalio García, dos veces Ángel Camarillo, Alfonso Gutiérrez y, como hemos dicho, Óscar Freire en el 2007. Y ahora Igor dirá, y Jesús Galdeano, también Jesús Galdeano, que era familia de Igor, ¿eh? Degenkolb, hace 2 años, fue el que ganó, como decía Óscar Pereiro, en una etapa muy similar. Ah, por cierto, además de lo de Quique, una noticia que es buena para el ciclismo español. Caja Rural, este año, tiene contrato en vigor, el año que viene es propietario del equipo, va a mantener ese equipo en categoría profesional, es decir, en la segunda categoría del ciclismo español, y según he podido saber esta mañana, es más que seguro que prorrogue todavía su presencia en el ciclismo, no solo en su categoría superior, sino también en todas las categorías inferiores, donde hay gente que despunta mucho y muy bien.
Pues una grandísima noticia, claro que sí, Caja Rural apostando por el ciclismo, viendo que también tiene rédito publicitario porque se lo están currando sus ciclistas en esta edición número 69 de la Vuelta Ciclista a España. Les recuerdo, por si acaso, cómo está la clasificación general después de la jornada de ayer, en la que nos pareció que Contador lo controlaba todo, pero que fue de los pocos favoritos que perdió tiempo junto con Rigoberto Urán. Contador tiene ahora a 20 segundos Alejandro Valverde en la segunda posición, a 1.08 a Rigoberto Urán, que ayer se dejó 13 segundos, a 1.20 a Chris Froome, a 1.35 a Joaquín El Pulito Rodríguez, a 1.52 a Samuel Sánchez, y ya a 2.13 séptimo viene el vencedor de la etapa de ayer, el italiano del conjunto Astana, Fabio Aru. 76.300 para meta, 76.300, 5 minutos y medio de ventaja para Matija Krycek, el austriaco del Cannondale, cabeza de carrera desde el kilómetro 3 de esta duodécima jornada de la Vuelta Ciclista a España, cuando restan, pues eso, la casi prácticamente la mitad de la jornada de esta etapa de la Vuelta, que tiene muchas noticias, que tiene muchos cabos que atar y que vamos a hacer enseguida con esa pasión que solo nosotros aquí en COPE le ponemos a esto.
Los datos.
En España se va a poner coto al sistema de los cursos de formación.
Lo que significan estos datos.
Enseguida te explico todos los detalles, pero antes te cuento las noticias que debes saber hasta ahora.
¿Y cómo te afectan lo que significan?
¡Qué desastre! ¡Qué cantidad de pasta nos han mangado! Literalmente, ¿no?
Ángel Expósito ya está en la mañana. Y a la hora de informarte, se pone en tu lugar.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes a partir de las 6.
Lo has cogido, ¿no?
COPE. Estar informado.
Ya puede ser más de pincel fino o de brocha gorda. Que esos arañazos que te han hecho en el coche, sí, esos arañazos, no querrás verlos ni en pintura, así que
déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintan gratis tu coche al tercer año, sí o sí. Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
Algo está pasando. Lejos, más lejos de lo que imaginas. Pero allí estás tú, para contar la noticia en directo. Y nada menos que con Ramón García.
¿Cómo es posible?
Pues es posible, porque has hecho el máster de COPE. Y ahora estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Has cumplido ya 60 años? Enhorabuena. En Viajes El Corte Inglés hemos creado para ti nuestro nuevo programa para mayores de 60 años. Con salidas exclusivas en circuitos, actividades y animación en los hoteles, especiales para clientes de Viajes El Corte Inglés. Todas las estancias en pensión completa, con el mejor precio garantizado y, si lo deseas, aplazando el pago hasta 3 meses. Consulta condiciones. Además, pregunta por el programa de turismo social y recuerda que somos agencia oficial acreditada para la venta del Imserso. En Viajes El Corte Inglés somos especialistas en viajes para mayores.
75 kilómetros restan bajo el sol de La Rioja a Matija Krycek y al pelotón de la Vuelta de Ciclista de España para concluir esta duodécima etapa. 5-11 y bajando la diferencia del austriaco del Cannondale con respecto al pelotón, donde en el principio de la jornada controlaba el Tinko Saxo de Alberto Contador, pero desde la última vuelta y media prácticamente el control lo están haciendo a pachas la francesa de Yeden Aser Boigny y el equipo Giant Shimano de John Degenkolb, a pesar de que el alemán viene un poquito mermado debido a una caída que se produjo en las últimas jornadas. Como diría Paco González, Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Fin de la cita. Quique Iglesias, lo primero. Nairo Quintana retirado en el día de ayer. Dice que en 10 días que está otra vez de vuelta.
Sí, dicen. A ver qué dicen los médicos. Hemos contado al principio de la transmisión que está siendo operado. Si no ha acabado ya la operación, tiene que estar en ello, en Pamplona, de esa escápula derecha. Vamos a ver, 7:30, rueda de prensa convocada para los medios ahí en Pamplona y a ver qué nos dicen. Pero en principio quizá pueda acabar la temporada en Lombardía o en alguna carrera de estas últimas importantes que hay de aquí al final de la temporada. Vamos a ver.
Vamos a ver cómo evoluciona Nairo Quintana. Ayer lo recordaba Igor González de Galdeano, el caso de Samuel Sánchez en el año 2012, en el que estuvo a punto de perderse los Juegos Olímpicos, o se los perdió, no, estuvo a punto pero no se los perdió. Se los perdió. Tuvo una fractura de escápula. Es verdad que además también tuvo un problema en la mano. No se produce nada, sino el control de avituallamiento para el pelotón de la vuelta. Estábamos viendo a los ciclistas frenar y está la cosa muy sensible, que ahora lo contaremos. Que claro, Samuel Sánchez se lesionó en julio en el Tour de Francia y no llegó a los Juegos Olímpicos, que creo que fue el 8 de agosto, el 9 de agosto, la prueba en línea de los Juegos Olímpicos en Londres.
Él no se podía operar porque se rompió justo una esquinita de la escápula y eso... Ahí se insertan pues bastantes músculos y tendones y tiran. Y luego encima en el bache, en el manillar, pues se produce bastante dolor y no deja que muchas veces se cierre. Pasa que si la han operado, han puesto alguna plaquita, como te ponen la clavícula, pues seguramente podrá hacer rodillo y podrá entrenarse. Pero bueno, está claro que 10 días no son muchos. Si lo consiguen 10 días y está en la bici en 10 días, más el rodillo que haga un poquito antes, pues está claro que mucho no va a perder y mantendrá un estado de forma fuerte, pero yo lo tengo que ver.
Ayer se lo confirmaban los compañeros de Señal Colombia, que están aquí destacados en la Vuelta Ciclista a España y que se mantienen a pesar de la marcha de Nairo Quintana, cómo no, porque también tienen ahí la bala de Rigoberto Urán, de Chávez, que anda relativamente cerca en la clasificación general. Pereiro, yo no tengo ninguna duda que Nairo Quintana en 10 días está haciendo rodillo. Otra cosa es que ya pueda salir a la carretera y demás. Lo digo más que nada por si tiene entre ceja y ceja el acudir al Mundial de Ponferrada.
Mira, yo después de ver lo que hizo Alberto Contador, ya me creo absolutamente todo. Si Nairo dice que en 10 días está encima de la bici, en 5 estará, seguro.
Hasta pedaleando con una pierna, ¿eh?
No, a ver, hoy en día está claro que todo avanza muchísimo y cuando antes uno rompía una clavícula, pues prácticamente era un mes alejado de las carreteras.
No.
Y ahora ya vemos que hay corredores que el segundo día después de operarse con una placa ya están montados en el rodillo.
No, si yo lo digo en serio, ¿eh?
Yo también lo digo en serio, que después de verlo a Alberto Contador, que ya no claro. Es montar en bici, es estar para ganar una Vuelta Ciclista a España en apenas 20 y tantos días, 30 y tantos días. Lo de Nairo, claro que me lo creo, en 10 días, igual en 8 ya lo vemos por ahí.
No, yo lo digo porque ayer Alberto Contador en televisión dijo que incluso había entrenado con una pierna.
Sí, hubo días que incluso salía a entrenar con una pierna, exactamente, sí.
Exacto, ¿os acordáis?
Sí, lo dijiste tú.
Gracias. No.
Y de buena fuente, además.
De buenísima fuente, créemelo, ya te la cantaré. ¿Vale?
No, lo que está claro, Alaña, que en la medicina, en el deporte y todo, todo ha cambiado. Yo no sé también, ahí atrás que habíamos visto, no sé, que era un piloto de motos también, que una en un tiempo récord volvió a montar en una moto, yo qué sé. Pues al final los médicos hoy en día... cortan lo mínimo que tienen que cortar, sueltan lo más rápido posible cualquier cosa que rompa, y yo no tengo ningún tipo de duda que si lo dicen los médicos, si lo dicen Nairo, porque realmente tienen opciones reales de estar montado en bici en 10 días.
Y si ustedes tienen algún tipo de duda, de sugerencia, de crítica o de pregunta para nuestros comentaristas, Igor González de Galdeano, Óscar Pereiro, Óscar Feire, que está de homenaje, y no sabemos si al final va a acudir, porque claro, está atendiendo a familia, amigos y autoridades en Santander. 71.900 para meta, 5.03 la diferencia de Krisek con respecto al pelotón. Si ustedes quieren participar, ya saben, cualquier cosa al Twitter oficial de Tiempo de Juego, @TJCope, a ser posible para facilitarle el trabajo a nuestra Blanca Montero con el hashtag almohadilla la vuelta en cope. A través del muro de Facebook oficial también de Tiempo de Juego, con dirección directa, facebook.com/tiempodejuego, o a través del WhatsApp 677-580-461, 677-580-461. Ahora vamos con más cosas de la etapa de ayer, pero me dice Igor González de Galdeano que quiere comentar una cosa importante de la noticia que ha dado el capitán Alañá de la permanencia de Caja Rural como patrón del equipo ciclista.
No, bueno, yo creo que hay que decir, para que la gente también vaya conociendo estas normas que la UCI poco a poco está implantando, que cada vez los equipos profesionales les van a pedir, como están haciendo también con las carreras, como han hecho con Andalucía, invitándoles a que suban de categoría. Están invitando a todos los equipos profesionales a que no seas profesional con un presupuesto mínimo y buscando corredores económicos, sino que a partir de ahora están buscando que los equipos profesionales que quieran participar en grandes vueltas queden entre los 24 mejores equipos del mundo. Es decir, si el Caja Rural, en este caso en el 2000, dentro de dos años,
El año que viene, 2015,
no queda entre los 24 primeros, por mucho que sea equipo español, no será invitado. Por lo tanto, le van a hacer un esfuerzo, y me imagino que ahí el manager general o el jefe del Caja Rural será el que tenga que tomar cartas en el asunto, como está haciendo ahora el Cubeca, que está haciendo grandes fichajes, el MTM Cubeca, a ver si me sale. Es muy importante decirlo porque está claro que ya ser profesional no significa que pueda ser invitado a grandes carreras, como están diciendo alguno por ahí que va a ser invitado aunque haga un equipo modesto, sino que te obligan a ser entre los 24 primeros y que cada vez va a ser más complicado participar y vas a necesitar mucho nivel en tu equipo.
Apuntaros lo que tú dices, Igor. Caja Rural no solamente está por la labor, sino que además, por lo que yo sé, cuentan con los corredores. Es decir, en su sede central en Madrid, porque la sede central, aunque el equipo sea navarro, la sede central está en Madrid, cuentan con los corredores y con la opinión de los corredores del equipo.
Bueno, pues es importante, a ver, que el Caja Rural es un gran equipo que está haciendo una gran labor y han tenido siempre en mente mantenerse en el nivel profesional para dar paso a corredores al World Tour. Pero que se lo están poniendo complicado y que si el equipo no actúa, no se refuerza, se pueden quedar sin correr la Vuelta a España y en Italia sin correr el Giro, como hay equipos que no están entre los 24 primeros y corren el Giro.
Que por cierto, Eric, déjame que apuntale o que añada una cosita, que es que además de estar disputando la Vuelta, de tener a Luis Mas como líder en el Gran Premio de la Montaña, están llevando a cabo una acción solidaria todos los días en todas las etapas de los lugares donde termina la Vuelta. Montan tres bicicletas y por cada kilómetro que se pedalea, quien sea, en cada una de esas tres bicicletas, entregan un kilo de alimentos al banco de Idem, al banco de alimentos de la provincia o de la localidad donde finaliza la etapa. Y están haciendo una media están recogiendo una media de entre 500 y 1000 kilos de alimentos diarios, ¿eh?
Muy importante.
Que vendrá muy bien.
Que vendrá muy bien, que hace falta, ¿eh?
Mira, Alañá ya puede ser considerado el nuevo jefe de prensa de Caja Rural, porque estas cosas estaría bien que, al margen de saberlas, porque las sabemos, porque leemos la prensa cada día, nos las explique Caja Rural aquí, a los que estamos aquí.
Es que nos las ha explicado esta mañana a nosotros.
Amigo,
de cara a la etapa de Sabero, de la etapa princesa, que ya ha quedado bautizada como la etapa princesa.
69 kilómetros, 300 metros, quinta vuelta de 8 que hay que dar a este circuito de 20 kilómetros por Logroño y alrededores, que no tiene nada destacable, tiene algún pequeño repunte ahí, pero que es prácticamente plano. 4'53, estabilizada, más que estabilizada la diferencia de Mattia Krisek, el austriaco del Cannondale, con respecto al pelotón donde trabaja el Giant Shimano, junto con la francesa de Jay, donde pedalea tranquilo aparentemente Contador, así como el resto de favoritos.
Debo decirlo, porque si no me trago mis palabras y no me gusta. Es una etapa muy mala. Es una etapa muy mala.
Es muy sosa. Es sosa, pero un poco de necesidad tiene los ciclistas, no pueden estar todo el día acabando en alto y...
No, pero Igor, yo creo que lo que podrían hacer es un poquito un punto de partida y un punto final, pero al final un circuito tan llano, sin un repecho, sin absolutamente nada, por lo menos para que alguien mueva la carrera, que los de general no tengan ningún tipo de peligro, pero es que aquí, aunque haya algún corredor que intenta romper un poco en la previsión de sprint, es que no tienes terreno por ningún lado para intentar hacer algo.
Hay algún corredor, concretamente uno, de momento, como hace dos años, que se escapó solo y el tío estuvo a punto de arrepentirse cuando llevaba 5 minutos y pico de diferencia, pero le habrán dicho, oye, tira por lo menos hasta que conecte la televisión, ¿no?
Matías Krisek, campeón austríaco en el año 2011, ganador de una etapa del Giro Bio, siendo todavía aficionado, amateur, que se decía en tiempos. En el 2012, vencedor de los sprints especiales en la clásica de San Sebastián del 2013 y este año de los sprints intermedios en la Vuelta a Polonia, que es lo único que tenemos ahí en su historial, en el historial de un tío que nació en el 88. O sea, que tiene
cambio de tercio, años, ¿sí? Cambio de tercio, si os parece. El entorno de Alberto Contador continúa insistiendo en que no fue precisamente Contador a cebarse con Dani Navarro, que sí salió a por Daniel Martín, no a por Dani Navarro. Y que si Daniel Martín, si Dani Navarro no se fue es porque, bueno, pues porque quizá no tuvo el gas suficiente, pero que no hay nada personal contra el corredor asturiano, ¿no?
No, nevero el... más cierto.
Bueno, yo ayer estuve guachapeándome con Dani Navarro un rato y le pregunté, oye, ¿acabasteis mal o algo, Contador y tú, en el equipo? Que porque yo tuve la sensación de que sí, la primera vez se fue a por Daniel Martín, pero la segunda me dio la sensación de que se fue a por Dani Navarro, que tuvo un segundo ataque, que Dani dice que era bastante mejor que el primero y que Contador, en su pleno derecho, pues decidió ir a por él a pesar de tenerle prácticamente a 5 minutos en la clasificación general. Y yo le pregunté y él me dijo, no, oye, esto aquí no hay amigos, esto es competición. Otra cosa es que cuando se quede solo en la montaña como ayer, que le va a volver a pasar, me pida algo y yo pues ni le mire. Pero vamos, que así están las cosas. Yo creo que ayer, no sé, Contador dice que no fue a por Dani Navarro y eso dice el entorno de Alberto Contador. No sé si lo compartís, pero ayer, si Contador no tira, seguramente Dani Navarro hubiera tenido más chance de ganar la etapa. Si no tira por Daniel Martín, que tampoco es que sea demasiado peligroso en la clasificación general, y eso le hubiera labrado un amigo para lo que resta de vuelta a España.
Bueno, yo mi opinión es que se cebó con Dani Navarro, que en cuanto salía Dani Navarro salía a rueda, intentaba cogerle, y bueno, pues que ellos sabrán, ¿no? Al final está claro que no puede decir, sí, saltea por Dani Navarro porque no quería que ganase. No lo va a decir, ni lo va a expresar en los medios de comunicación, como está expresando que casi no ha entrenado y que va a ser un milagro si gana esta Vuelta Ciclista a España, que yo creo que no es así, porque es un poco falta de respeto a sus contrarios, que se han preparado al 2000 por 1000 por ganar esta Vuelta a España, y él dice que prácticamente no ha entrenado y encima va y la gana. Entonces yo creo que es un poquito el juego que está utilizando Alberto y su entorno para, pues bueno, para dar juego y para dar victoria a Alberto Contador en esta Vuelta a España, pues buscando un poquito, mira, casi un perro hace una caída en el pelotón.
¡Se ha cruzado un perro, Quique!
Sí, señor, en una de las zonas donde se rueda más rápido, a 66 kilómetros de la línea de meta, en los alrededores de Logroño, porque estamos dando como una vuelta a la circunvalación a esta capital de La Rioja, y un sustito para los que iban por delante, todos los Saxo Tinkoff.
¿Ves cómo no se puede ir relajado?
No, y para Alberto Contador, que
sí, casi.
Que casi le pilla,
Bueno, por finalizar, independientemente de eso, Alberto Contador, no hay que olvidar que es el mejor ciclista que tenemos ahora a nivel mundial.
Sin duda.
Ha ganado 5 grandes vueltas o 6, ya he perdido la cuenta. Es un fuera de serie y está claro que los fuera de serie solo son capaces de hacer eso. Pero bueno, yo en esta Vuelta a España tengo un pequeño resquemor, ¿no? De que no hemos sabido todo, incluso que ayer salió por Dani Navarro y ha dicho que no, y lo vimos todos. Y eso me queda, pero que es un fuera serie y es el mejor ciclista español en mucho tiempo después de Indurain, yo creo que eso es así.
Pero dejadme...
Déjame que sitúe la carrera un segundito. Sí. Alaña, 65, 800 para meta. Cuando pasen los ciclistas de nuevo por la línea de llegada en Logroño, quedarán 62 kilómetros, 400 metros. Las tres últimas vueltas, 4:34 la diferencia de Matija Krycek.
Decías, Capi. Decía yo que, independientemente de lo de Alberto Contador ayer, que estoy absolutamente de acuerdo con Igor González de Galdeano, como estaba ayer de acuerdo con Óscar Pereiro cuando comentaba el tema de Dani Navarro, etcétera, etcétera. Hay otro factor que yo creo que igual no hemos analizado, o igual es que yo lo estoy queriendo buscar o rebuscar, y es que ayer Burito Rodríguez llevaba 2 compañeros de equipo y en ningún momento les puso a trabajar para intentar algo. ¿Quiere decir eso algo? Pregunto, o lo dejo en el aire.
Luego se lo pregunto yo a él, que he quedado con él al final de la...
Ah, vale, venga.
Yo ayer analicé un poco la última subida.
¿Sí?
Y a mí me sorprendió las declaraciones de Alberto diciendo que no se había subido a un ritmo fuerte constante.
Sí,
tardaron
25 minutos aproximadamente.
No, 27, normalmente entrenando a estos vatios que hablan ahora, a 5 vatios kilo, se tarda unos 30 minutos en subir.
Exacto.
Ayer subieron a 6 vatios kilo, 6 y algo, que es muy rápido. Exacto. Y que es muy difícil subir más rápido, y que Purito iría justo. Fue justo Purito, fue Valverde, por eso no hicieron esos 500 últimos metros que tienen avasalladores, que, como decía Pereiro, seguramente le cogen a Aru. Aru fue el más fuerte y los otros iban muy justos. Me sorprendieron las declaraciones de Contador, o está muy muy fuerte, o es que lo dijo para decir, bueno, no vamos más rápido que no podemos.
Enseguida volvemos desde Logroño e introducimos otros 2 temas interesantes que dejó la jornada de ayer en la subida al alto del Santuario de San Miguel de Aralarques. Las prestaciones de Front, que estuvo haciendo la goma durante toda la subida, y el mítico caso de la moto, que alguno hoy seguramente tendrá que envainarse las acusaciones de la caída de Nairo Quintana, porque hay imágenes que son muy claras. 64-400 para meta, 4:28 para Matija Krycek, buscando por quinta vez la línea de meta de Logroño. Estamos en la COPE, estamos en la vuelta, estamos en la duodécima de feria de nuestra carrera.
Al volante, la droga te hace un segundo más lento. Un segundo más que tardas en reaccionar. Es en segundos como ese, en el que mueren 1000 personas cada año. Al volante, un segundo más tarde, es demasiado tarde. Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Todavía no le has escuchado?
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, alucinando como tú con las cosas que están pasando.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Estamos rodeados de noticias que nos afectan y de historias alucinantes. Si te apuntas, te espero con todo aquí en la mañana.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 6.
COPE, estar informado.
ABC te trae la película que dejó sin palabras a Hollywood. The Artist, ganadora de 5 Oscars. Un fabuloso homenaje al cine mudo que marcó una época dorada del séptimo arte. Una historia mágica. Con The Artist volverás a amar el cine. Llévatela este domingo por solo 1 euro y guárdala para siempre con ABC.
Está intentando mantener a raya la fuga el equipo francés de Ye junto con el Giant Shimano, de momento solo metiendo un ciclista cada conjunto por detrás de ese combinado de equipos con sprinter. Está andando prácticamente a bloque, rodando a bloque el conjunto Tinkoff Saxo de Alberto Contador, buscando de nuevo línea de meta por quinta vez. Matia Krisek, el ciclista cabeza de carrera desde el kilómetro 3, está ya en zona de vallas. El austriaco del conjunto Canon de Quique Iglesias, que parece resignada a su suerte, pero bueno, ahí va a estar intentando llevar lo más lejos posible su aventura.
Dorsal 68 de verde, como reza el maillot del Cannondale, está a punto de pasar bajo el arco de la meta este austriaco del Cannondale, que hoy tiene su día de gloria, escoltado por la moto de la Guardia Civil, sobre también al lado del coche de Javier Guillén. Va a pasar por meta ya. Tomamos nota del tiempo que le saca al pelotón.
Hemos hecho top al paso por delante de la cabina de transmisiones de la cadena COPE para saber, a falta de 3 vueltas, qué diferencia tiene Matías Krisek, el ciclista austriaco del conjunto Cannondale, con respecto al pelotón. Según el GPS, la diferencia estaba ya por debajo de los 4 minutos. Asunto del día de ayer, de la caída de Nairo Quintana, de la moto. Arrieta, el director de Movistar, seguramente por desconocimiento o porque habló de oídas o por lo que sea, le echó la culpa a una moto de un medio de comunicación, creo que dijo textualmente, y al final, Quique, ¿qué?
Que pida perdón.
Sí, no, de momento no lo ha pedido, ¿eh? Ha habido charlas entre la gente de ASI y la gente de Movistar, bueno, pues queriendo pasar páginas sobre el asunto, pero ha quedado ya evidente que después de las fotos publicadas por ASI, tanto en la web como en el periódico en papel, que la caída se produjo por delante de donde estaba la moto de ASI de Jesús Rubio, el fotógrafo, y que fue Steve Morabito el que se fue al suelo, el corredor de BMC, que tampoco ya no está en la carrera, y que eso provocó la caída en la parte derecha del pelotón de Nairo Quintana.
Quedan 190 ciclistas después de la jornada de ayer, en la que se produjo ese abandono de Nairo Quintana, también el de Morabito, también el de Thibaut Pinot, el tercero de la pasada edición del Tour de Francia, la Française de Ye, que tiene que pensar en otras cosas, como intentar hacer que Nasser Bouhanni consiga hoy su triplete de triunfos.
Ahora os cuento cosas de Bouhanni, cuando queráis. Pereiro, ¿estás por ahí?
Sí, claro.
Estaba muy callado, Óscar.
Estás muy callado, que estás enfadado. ¿Qué estás enfadado?
¿Ha pasado algo? ¿No hay sol ahí en Galicia o cómo estás?
No, sí, ya no hay sol hoy aquí. Está en el lado desde la mañana. No, estoy entretenido ahí viendo y escuchando.
Bueno, pues os cuento cosas de Bouhanni. Se va a convertir en el corredor mejor pagado de la historia del ciclismo francés. Va a cobrar 1.3, es decir, 1.300.000 euros. Eso de limpios o brutos nunca lo sé, porque siempre se habla, yo creo que se habla en brutos, ¿no?
Espero que sean brutos, si es en neto, mejor para él.
Eso es, y eso es lo que le ha prometido y ha firmado con Cofidis, que va a subir, claro, lógicamente, su presupuesto. Cofidis es un equipo que no está acostumbrado a pagar este tipo de sueldos. No te lo sabía decir, pero esto te lo digo de buena fuente, porque es una cosa ya oficial y que me contaba Gilles Leroc, que es uno de los mejores periodistas y que está por aquí también, y que me contaba esta mañana, que va a ser el mejor pagado de la historia del ciclismo francés, Bouhanni.
Pues esa es la noticia, de que Nasser Bouhanni, que es verdad que el hombre anda bien y que es joven y que da victorias y que dará victorias, Pues se convierte en el mejor pagado, en una suerte en la que los franceses no han destacado en los últimos tiempos, ni mucho menos. No,
y Thibaut Pinot, que pues el hombre, cuando vea ese tipo de contratos, intentará también tener, aunque ya ha renovado. Pero yo lo que veo un problema cuando se paga tanto a un corredor de un equipo que es profesional, que no es World Tour, es que prácticamente llegas al 20% de tu presupuesto para pagar a un corredor. Y claro, el resto... te queda muy poco para el resto de ciclistas. O ha subido mucho el presupuesto del Cofidis, lo que diría que tiene que dar el salto al World Tour, o quizás, pues bueno, han hecho una apuesta por Buani y luego a ver quién le acompaña a Buani en los sprints, que solo no puede estar.
O simplemente ha pescado en el río revuelto, que ha sido el enfrentamiento entre Buani y Arnaud Demare, o Demar, depende de cómo se quiera decir, en el seno del mismo equipo, que le dejó fuera del Tour a Buani, por cierto.
Sí, bueno,
está claro, Pereiro, tú que vienes de hace poco de estar ahí metido, 1.3, tu jefe de filas, y teniendo que ser de trabajar corredores de 70.000 euros.
Bueno, al final da igual el 1 punto tanto, al final es el ser el líder del equipo y ya está. Evidentemente yo creo que hay equipos que se van un poco la pinza. Ya pasó hace años donde hubo fichajes estrella de corredores para equipos de menor nivel o de menor calidad en cuanto a corredores, y lo que realmente necesita un equipo es una equivalencia, ¿no? De un corredor muy bueno, pero después tiene que tener a su alrededor corredores más o menos que le den garanticen el poder defender lo que él vaya a atacar o intente ganar. Yo soy partidario de repartir, de repartir. En vez de que uno gane 1.3 y otro 70, pues tener un equipillo más majo, que el que más gane pues gane 500, y tener corredores 200 y 300 para ayudarle.
Claro. A ver si os pensáis vosotros que al MTN QDK va a ir y me va a costar un tirón de orejas Ed Balboa Sonjaen cobrando lo que cobran los demás, por ejemplo.
Que te lo va a dar tu hija, ¿no? Que es mega fan.
Sí, absolutamente mega fan. Está absolutamente decepcionada con ese tema, ¿eh?
Yo creo que Boasson Hagen...
¿Dónde va el MTN Cubeca?
No, yo creo que Boasson Hagen seguramente...
Quiere resucitar.
No es por dinero, ¿eh? Yo creo que el Sky... Mis informaciones dicen que le retiraron la oferta, que le hicieron una oferta mucho menor de lo que cobraba. No hay que olvidar que en el Sky ha habido corredores como Boasson Hagen que han cobrado muchísimo dinero. Le hicieron menos oferta y Boasson Hagen, creo que la respuesta fue que no fue digna, y el Sky dijo, bueno, pues si no es digna, mejor no te hacemos, y la retiraron.
Pero sobre todo,
es que al final a Boasson Hagen, le han tratado casi más como un gregario que como un sprinter.
Eso es lo que iba a decir, que no era por
porque en el Tour de Francia ha hecho relevos de control de escapadas y primeros kilómetros de puerto a punta pala con Wiggins y con
Me Frank. Parece un gran corredor, a mí me gusta mucho ese corredor.
Estoy totalmente de acuerdo, insisto, no es por evitar el tirón de orejas. Yo creo que ha sido un corredor absolutamente desaprovechado en el Sky, pero esto es una opinión absolutamente mía. Y puede ser que me equivoque cuando digo que no le veo tampoco en el MTN Cubeca, que lo hubiera podido ver en otro sitio.
Yo sí le veo.
Igual ahí moja un montón de cosas, ¿eh?
Ahí van a aumentar muchísimo su calendario en Europa y en el World Tour. El equipo donde ha fichado, no voy a decir el nombre porque no me sale ni para Dios.
MTN Cubeca.
Y yo creo que Boasson Hagen es un buen fichaje. A mí me gusta mucho ese fichaje.
Que le digo a mi hija que tranquila, que va a mojar, ¿no?
Yo creo que sí, porque el año que viene van a estar en el Tour. Y van a estar en las mejores clásicas. Yo creo que sí.
En el buen sentido de la palabra, ¿eh?
y en el otro seguramente te diría que también. Rubito, tal, guapete. 58.600 para meta, 3.36 la diferencia de Matías Krisek con respecto al pelotón. Estamos ya en la sexta vuelta de este circuito al que hay que dar 8, un circuito de 20 kilómetros, relativa calma en el pelotón, 3.43 le pasan, es un poquito menos, al austriaco cabeza de carrera desde el kilómetro 3. Y nos faltaba por comentar del día de ayer lo que hizo el equipo Sky y lo que hizo Froome en la subida al santuario de San Miguel de Aralar. Los relevos de Deñán primero, de Cataldo después, a todo lo que daban las piernas, con Froome desenganchándose. Llegamos a ver imágenes del británico del Sky desde la Moto 3, que no es ni cabeza de carrera ni cola del grupo de los importantes, sino como si fuera quedado para que luego Froome terminara remontando, para terminar marcando el ritmo en el grupo de los importantes aquí, en el último kilómetro y medio de subida.
Aquí hay dos claves. Una, Darío Cataldo ha dicho esta mañana que era la radio la que no funcionaba y que no tenía ni idea de qué forma andaba pasándolo mal por detrás. Y la otra es que Froome iba con los vatios controlados y que sabía perfectamente que si daba un poco más perdería el punto y perdería tiempo.
Lo que decías tú, Igor, ayer, ciclismo de computador absoluto.
Sí, yo soy contrario, yo no voy a negar, yo creo que cuando estás en competición, los vatios valen para cuando te quedas, intentar controlar, pero ir constantemente mirando los vatios, para no pasarte, me parece pues un ciclismo anti-espectáculo, yo creo que yo lo sé, el Sky estudia mucho las subidas y valora en base al peso de cada ciclista los vatios que tiene que subir. De hecho, otros años, cuando se ponían a tirar, dice, tú ponte a 400 vatios que no ataca a nadie. Y es verdad, no atacaba a nadie. Ahora no pasa eso. Ahora se ponen a 400 vatios y ataca a la gente. O sea, que el método, como digo, el método Sky este año está fallando. Pero es que Froome sigue haciendo. Ayer hizo eso, estoy convencido, mirando los vatios, de 8 pedaladas, mira al suelo, y iba mirando el aparato y decía, yo no me paso, y si no me paso, llego con ellos. Y llegó con ellos.
Bueno, os digo una cosa, por hacer el chiste fácil, Pereiro está muy callado.
¿Qué cojones quieres? Estoy escuchando.
No, sí,
bronca. Bueno.
Alañás, que me lo picas encima y como.
No, claro,
el hombre está intentando
que no,
reformarse.
Que no se entera de la tostada soy yo.
No, intentando reformarse, no. Ya estoy reformado de hace tiempo, que es diferente.
Debe de estar echándose una siesta de tres pares de narices. A ver.
¿Tú qué sabes lo que estoy echando yo? A ti te lo voy a decir.
Ya empezamos con la burra a brincos. ¿Qué dijo
yo tengo mis sospechas y Balduque también, pero no vamos a decir nada.
Yo también.
No, te juro que el horario laboral lo respeto. Antes y después no te digo que no.
Quitad de la promoción ya eso de los últimos kilómetros son rompepiernas y poner cualquier cosa de estas tonterías que estoy diciendo
Y los brazos que se, ¿eh? Y los brazos que se sueltan, que es muy ciclístico
también,
todo.
¿No? Pero, lo de ayer de Chris Froome. Yo, sinceramente, a mí me parece muy bien lo de la radio, lo del pinganillo y todo lo que queráis. Pero mientras no exista imaginación como en cualquier cosa de esta vida, es decir, en el ciclismo, en la radio, en el fútbol, en la cocina, etcétera, etcétera, a mal sitio vamos. Si todo lo fijamos y lo fiamos, como decía Igor González de Galdeano, a los vatios y a lo que nos digan por el auricular, mal asunto. Primer punto. Segundo, pues oye, si no te funcionaba la radio, que hubiera puesto la COPE, si me permite el chiste fácil, porque ya se lo dijimos, se lo dijisteis vosotros aquí, que estaba haciendo la goma. Y tercero y fundamental, que es que hay una cosa que yo creo que más o menos ayer lo dábamos un poquito a entender. Donde lo pasaba mal Froome era en los sitios donde se empinaba. Donde Froome recuperó fue en esos descansillos que había al final de cada uno de los kilómetros de la ascensión al puerto de San Miguel de Aralar. Con lo cual, pues no hay nada que extrañarse. Por cierto, que me dice aquí mi fuente que también se va al MTN Quebeca Teo Bos, que es otro buen fichaje, ¿eh?
Sí, ha salido en medios también que va.
¿Ves? No lo había leído yo esta mañana, me lo dice mi fuente.
Oye, Alaña, no sé qué le estás dando a Balduque hoy, que lo tienes partido de la risa.
No, pues que no calla, tú.
No, yo creo que es algo que ha dicho ahora, que Froome que se ponía mal cuando se le empina, ¿no?
Cuando se empinaba.
Ah, cuando se empinaba, vale, mucho mejor.
El que se pone mal cuando se le empina es Balduque.
5800 para meta.
Bueno, ya vamos a reírnos todos.
Dime.
Vamos a poner los dos rombos a esta transmisión en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles. Tampoco vamos a sacar mucho pecho con lo de la radio, que creo que hemos tenido algún tipo de problema en los últimos días con las aplicaciones en la plataforma Android, que ya creo que está solucionado por parte de la gente de cope.es y demás, y lo más que nos queda a nosotros desde aquí es al que se haya visto afectado por eso y no haya podido escucharnos, pues pedirle disculpas, y que trabajamos por mejorar las aplicaciones todos los días, y que hay veces que ya no es cosa nuestra, sino del proveedor de datos, del proveedor de las aplicaciones y el proveedor de Android. Con lo cual, lo dicho, disculpas al que no haya podido escuchar la vuelta en COPE, que sabemos que somos una droga difícil de dejar, pero que también se puede hacer a través de cope.es o a través de lo que sea.
Hombre, claro, y gente como Alex Martínez.
Quilico, ahí va yo.
Ah, claro, de Murillo, ha venido desde aquí cerquita de Murillo, porque tienen un club de fútbol sala espectacular, Villa de Murillo, y nos ha traído vinito.
Y tienen ahí una competición ciclista para junior, Murillo de Rioleza, impresionante, de las de Solera de este país.
Pues vamos a dar buena cuenta del vino, hombre.
Pues para Solera el vino, Paco García 6. 6 porque son 6 botellas, creo.
Bueno,
o sea, mira, que muchas gracias, ¿eh? Este no hacía falta, por cierto.
Este no lo conozco. ¿Es el de la foto? ¿El que está en la foto con vosotros?
Sí, claro.
Ah, vale.
Claro.
Por cierto,
se hace más fotos Quique que Perico ya.
El Chema Jodra os habrá tratado, porque este es de los que trata, vamos, pero desde tiempo inmemorial, a los que vamos por allí, es de los que trata de cine a la gente, ¿eh? Que habéis dicho Chema, bueno, y el Chema Jodra.
Le hemos hecho el programa, que menos, ¿eh? Le hemos hecho el programa de la mañana. Bueno. Es broma que estuvieron ahí en el Vilas de salida haciendo un programa fantástico y hablando del ciclismo en La Rioja, pues con los chavales que están viniendo, y que uno que corre en el Burgos, o de, otros que están en una escuela por aquí cerca, uh-huh. y que están intentando que la Diputación y que los organismos públicos de aquí apoyen al ciclismo para que estos chavales en edad cadete, juvenil, aficionado, pues tengan unos colores de La Rioja que defender también y que puedan tener su oportunidad dentro del ciclismo. Hace falta equipos de Continental, de World Tour, pero también hacen falta equipos de base que sigan trabajando y que sigan contando con el apoyo de las instituciones.
Ojalá que eso sea así, Eri, pero yo ya no solo lo llevo a la Comunidad de La Rioja ni a Cataluña,
a toda España.
Pero yo creo que el Ayuntamiento, Diputación o Junta, que esté dispuesto a invertir un dinero en la Vuelta Ciclista a España, en el Tour de Francia o cualquier evento de gran nivel como este o otros deportes, yo creo que un tanto por cien debía destinarse a la promoción del deporte base de por el cual tú estás gastando ahora un dineral por tener la Vuelta Ciclista a España. Pues no sé, que haya una parte de dinero que se desvía realmente lo que hace falta, que España está quedando sin cantera en cuanto al ciclismo, que es lo que de lo que un poco podemos saber nosotros más. No es normal, por ejemplo, que en Galicia tengamos 5 etapas, la Vuelta a España pase por aquí 5 etapas. Todos sabemos los gastos y lo que puede llegar a costar 5 etapas de un evento como es la Vuelta Ciclista a España, y que no haya ni un solo ciclista profesional corriéndolo, y es más, que haya menos licencias que en la historia en cuanto a infantiles, alevines y demás. Yo creo que, pues bueno, esto vale tanto, pues un 20%, pues vamos a gastarlo o a desviarlo pues para la promoción del deporte, para que esto tenga un poco de sentido.
Pues mira por dónde van los tiros, ya que estamos en La Rioja, aunque sea desde la distancia, y yo es una tierra que quiero mucho. Una de las pruebas que La Rioja tendría que recuperar es una de las que eran clásicas en el calendario élite sub-23, que era el Gran Premio Viña Tondonia, que terminaba en Aro, y que uno recuerda porque fue uno de sus bautismos de fuego en el mundo del ciclismo. Esa prueba dejó de disputarse hace unos años, y yo creo que deberían de apretar un poquito esas instituciones oficiales que decía Óscar Pereiro para que se recupere esa prueba, que era salto y seña en el calendario del norte en España, ¿eh?
Es que claro, al final es que coincidió que desapareció el conjunto Xacobeo Galicia, creo que desapareció con esa denominación, y el año siguiente, ¿fue el año siguiente cuando salió la Vuelta allí?
Sí.
Pues salió la Vuelta allí, y eso hay gente que no lo acaba de encajar. Yo entiendo que la promoción igual, la promoción turística va por un lado y la de deporte de base va por otro, pero claro, y luego en Andalucía ha pasado algo parecido, que no había dinero para el Andalucía,
y toma del
para
franco,
el equipo ciclista, ¿no? y al año siguiente pues sale la Vuelta allí.
Eri, pero yo no me estoy refiriendo ya, mira, el equipo ciclista profesional es diferente, sabemos lo que puede costar un equipo ciclista profesional. Yo me refiero a que cuando un ayuntamiento, una diputación, gasta un dinero en la Vuelta Ciclista a España, o sea, que evidentemente lo hace por promoción, por atraer gente, por llenar sus hoteles o lo que sea, ¿qué menos que no recortar las subvenciones a los pequeños que quieren algún día correr esas etapas donde están saliendo en ese ayuntamiento o en esa diputación? Entiendo lo que quiero decirte, no que haya un equipo profesional, pero que no se pueden recortar las subvenciones a los clubs que realmente fomentan y trabajan con niños para que algún día alguno esté aquí en medio de este pelotón.
Comprendido. Lo mismo pasó el año pasado con el cuando salió la Vuelta de Pamplona hace 2 años, que me contaba Fernando Urra, cuando se confirmó que Pamplona iba a coger el arranque de la Vuelta, que eso había hecho montar un poco en cólera a la gente del deporte base, porque habían recortado ese mismo año las subvenciones. Entonces que había algo que no entendían, pero insisto, creo que la promoción turística va por un lado, porque es verdad que el ciclismo ofrece una promoción de ese tipo a través de la televisión por un precio bastante económico que otros deportes no tienen, porque son en un estadio, por lo que sea, no enseñas el paisaje, no enseñas tanto, y bueno, pues la promoción deportiva va por otro. 52 para meta, 3:21 la diferencia que mantiene Krysek, el austriaco del Cannondale, cabeza de carrera desde el kilómetro 3, con respecto al pelotón, al paso por la línea de meta, restarán 41.600, quedan por tanto 10 kilómetros para el sexto paso, para que resten 2 vueltas. Enseguida más desde Logroño, más desde la Vuelta, más en COPE.
El accidente cambió la vida de Juan y tuvo que adaptar urgentemente su casa, cambiando la bañera por un sistema integral y original de ducha antideslizante Antidex, que resistiese el peso de su silla de ruedas. No hubo problemas. En solo 6 horas y sin obras estaba instalado. Para Juan, esta pequeña reforma supuso un gran alivio. Infórmate en Antidex, 902-43-1111 y antidex.es.
Para muchos, septiembre es el mes de las cosas nuevas, de los nuevos propósitos, el mes donde todo vuelve a empezar. Para nosotros, significa que sientes ganas de estrenar. Es el momento de que vengas al Corte Inglés y estrenes un coche completo de tres piezas para tu bebé, de nuestra nueva marca Bebest, por solo 349 euros. Estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en el Corte Inglés.
Tú, con tu coche nuevo, tan contentito, iba a tu compañía y te fastidia el regalito.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta.
Y de paso, desde el asfalto de las calles de Logroño, Avenida de la Paz, Quique Iglesias.
Sí, en la Avenida de la Paz estamos con... Yo no sé si es el único periodista riojano que hay en esta Vuelta a España. Es el compañero redactor del diario AS, José Andrés Ezquerro, que tomó mi relevo, ¿eh? Más o menos.
Sí, totalmente, le dé el puesto.
En el diario AS. A ver, cuéntame, ¿qué pasa con Movistar? ¿Está aclarado todo lo de ayer o no?
Bueno, hemos hablado y Eusebio lo que nos ha dicho es que pasemos página. Porque sí que ha habido un malentendido y que ayer se dijeron unas cosas que al final no fueron ciertas. Y bueno, pues que somos profesionales, que la cosa debe quedar ahí, pero no nos han pedido disculpas. Entonces, bueno, ha habido un error por su parte y nada, pues nosotros sí, a seguir adelante, a pasar página, pero bueno, quedó feo eso de acusar a la moto de Jesús cuando no habíamos hecho nada y de hecho éramos una víctima más de esa caída.
Cuando Jesús lleva muchos años en esto y se maneja muy bien. Además, Tuso es el conductor de la moto, ¿no? Que es uno de los hombres más experimentados, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Tanto Tucho, como siempre ha estado aquí en la Vuelta como motorista de race, y Jesús, que lleva tropecientas mil vueltas, nunca han tenido ningún problema. Y lo que pasó ayer fue que un bandazo del pelotón llevó hacia la derecha a un grupo de ciclistas, se cayeron delante de Quintana, y lo explicó muy bien Valverde. Dijo que delante de Neiros habían caído un par de ciclistas, no los pudo esquivar y se fue a la cuneta. Y después se fueron más ciclistas, incluso la moto de Las a la cuneta. Así que nada, mala suerte.
Gracias, José.
Gracias.
Bueno, pues las palabras de José Andrés Ezquerro, periodista riojano, que está llegando a su casa en esta duodécima etapa de la Vuelta, explicando un poquito más el tema de la moto, que a falta de que se produzca, oye, un apretón de manos de, oye, tío, que me equivoqué y tal, yo creo que ya podemos dar por zanjado, pero no vendría mal, por la convivencia de todos, que eso se produjera, para que, oye, que cada uno se haga responsable de lo que se tenga que hacer responsable y nada más. 49.300 para meta, 3.22.
Yo me quedo con lo que dice ayer Igor, que esto aquí todos somos profesionales y a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. Culpables, siempre hay uno, evidentemente. Ahora, voluntariedad. Yo creo que nunca hay voluntariedad por parte de absolutamente nadie de hacer daño a un ciclista, y menos la gente que ama y que quiere este deporte.
Y después de que pidiera paso Quique Iglesias con nuestro compañero Ezquerro, pide paso desde Madrid con mensajes Blanca Montero. Hola, Blanca, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dice la gente en @tjcope, facebook.com/tiempo de juego y en el WhatsApp 677-580-461?
Pues Quique dice, hoy Logroño, Logroño, uf, aquí hay premio desde el principio hasta el final. Miquel dice, con lo bonita que es La Rioja... ¿Perdón?
Además, leído de tus labios, ha quedado hasta bien el mensaje.
¡Balduque!
Otro dice, con lo bonita que es La Rioja y tienen que dar vueltas alrededor de Logroño. Rey de Mareo dice, Iglesias es la versión mayor de Rodrigo Fáez. Eduardo dice, que le metan un buen paquete.
¿Eso es bueno o malo?
Hombre, Rodrigo Fáez es pintón, pero es muy, muy delgado.
Coño, como yo.
Entonces es bueno.
¿Quién es ese?
Rodrigo Fáez, compañero de la COPE en el Mundial, de Gol Televisión habitualmente, colabora con COPE.
Eduardo dice que le metan un buen paquete al dueño del CAN, que casi provoca una catástrofe. Luis Munilla os pregunta que qué fue primero, el ciclismo o Arañá. Otro oyente dice cuándo es la próxima etapa de montaña. Y Gaby dice, pobres ciclistas, van a acabar con el culo roto de tanto badén.
Bueno, pues por alusiones...
Vaya tarde llevamos, tú.
Por alusiones, Munilla, eres un cabrito. Sabes que el ciclismo fue antes que yo. Próxima etapa de montaña, me estoy relaviendo, la etapa princesa, el sábado, en la Camperona.
Yo creo que lo de Munilla era más piropo que crítica, ¿eh?
No, ya.
Lo de la etapa princesa queda de un moñas, tío, pero brutal, ¿eh?
Todo lo que tú quieras, pero...
No, está bien.
Como tú te llenas la boca de etapa reina en la Farrapona, ¿eh? O sea, déjame
¿Es,
que...
¿Es mentira o qué?
No. Ah, bueno. No. Por eso digo yo princesa, ¿no? Es que antes de llegar a ser reina hay que ser princesa.
Como sigáis así, los que van a romper el culo son vosotros dos, en vez de tanto Valen y tanta leche.
Nuestra princesa Blanca ha terminado.
Sí, sí, yo por aquí todo ya está bien.
Vale, 47-300 para meta, 3-24 la diferencia del llanero solitario Matija Krysek, el austríaco del Canon del Con respecto al pelotón.
Hablando de culo roto. Me consta que con estos calores y con, claro, el ciclista va totalmente, constantemente sudando, pues que los ciclistas están sufriendo muchísimo de sus partes. Las rozaduras, y no sé también a ti, Pereiro, las rozaduras son bastante importantes.
En el Pirineo,
el día de la contrarreloj, más de uno no sabía cómo ponerse. Sí. Este calor está haciendo mella en las badanas y en los sillines y en las partes de los ciclistas.
Bueno, yo acabé operándome en el Tour 2004, que yo creo que también estabas tú, Igor, que también hacía muchísimo calor, pues acabé teniéndome que operar de un forúnculo por eso, de tanto calor, vas haciéndote muchísimo daño, al final se pueden hasta infectar algún pelo y producirte eso, pues
escucha, operarte. Escucha, creo recordar que Son Kelly perdió una Vuelta a España que se tuvo que retirar precisamente por un forúnculo.
Ahora, el famoso filete que nunca había oído yo, que se había puesto un chuletón en...
En el sillín, pero se tuvo que terminar retirando por un forúnculo, Bueno, y lo de Luis Munilla, que quede claro que era broma. Luis Munilla tiene también experiencia en esto, en el ciclismo, porque ha subido a Bantos en una Vuelta a España,
Enseguida, después de la actualización informativa, es que esto está yendo por unos derroteros muy raros. Después de la actualización informativa de las 5 de la tarde, en la tarde de COPE, conectaremos con el especialista en forúnculos de la cadena COPE, que es Óscar Freire.
También,
que en la parte final de su carrera lo pasó mal, tan mal que tuvo que hacer un agujero en el sillín.
El forúnculo fue Óscar Sevilla, con fotos y todo, terrible. Claro,
oye, aquí seguramente nos estará escuchando algún más de un cicloturista y bueno, pues que sepa que muchas veces cuando hay épocas en que una badana le va bien y otras mal, muchas veces es por este tipo de climatología que te mata. Así,
pues ¿y contra eso qué se puede hacer?
Pues no, es con cremas, etcétera, pero cuando te pasas 4 o 5 horas diarias encima del sillín, claro, el cicloturista va un día, pues tiene un problema, igual al día siguiente no sale, pero claro, el ciclista está, dale que te pego, pero cuando en esta época el cicloturista tiene vacaciones, sale más días seguidos y te joder, pues si en febrero a mí me va bien esta badana, ¿qué pasa ahora? ¿Se ha hecho vieja? No, el calor, el sudor y todo unido, pues te produce muchos problemas.
Estamos prácticamente a 3 kilómetros de que se produzca un nuevo paso por la línea de meta. Quedarán 2, ¿no, Alañá?
Sí, y esto, el próximo será sprint intermedio, Hay bonificaciones, que por cierto, que no lo hemos comentado. En el anterior sprint intermedio, que era a falta de 125 kilómetros, muy prontito, se ha metido tercero para evitar bonificaciones Michael Valgren Andersen, uno de los compañeros de Alberto Contador,
El campeón de Dinamarca, sí. Primero pasó, evidentemente, el escapado Matija Krysek, luego Nasser Bouhanni, y luego, efectivamente, el campeón de Dinamarca, compañero de Contador en el Tinkoff Saxo, el ciclista Michael Valgren Andersen. O sea que habrá que estar atentos qué pasa en el siguiente sprint especial, porque va a seguir por delante Matija Krysek, el austriaco del Cannondale. Se ha estabilizado la diferencia en 3.37, 3.38, ahora repunta un poquito porque tampoco le quieren coger antes de tiempo. Quedan 44.700 para meta. El siguiente paso se va a realizar cuando resten 42.200 de una jornada que se hace, efectivamente, a lo mejor un poco larga para todos. El público está disfrutando mucho porque ha podido ver pasar la vuelta, se ha vuelto a su casa y no sé qué. Pero que seguramente, si es así, es porque el Ayuntamiento de Logroño se gasta un buen pastizal o una pasta interesante en traerse aquí a la Vuelta Ciclista a España, porque ya no es solo que hoy durmamos aquí y demás, sino que hemos desayunado, hemos comido poco y que seguramente cenaremos. Lo que no sabemos es dónde vamos a cenar. Estamos en Ascuas, ¿no, Quique?
Sí, porque Chema, el compañero de deportes aquí de COPE, nos ha prometido un buen sitio. No sé, la verdad. Ah, vale, lo de Ascuas, ¿no? Ahora he caído.
Tener seguro que lo de Ascuas va por el chuletón que se va a jalar el Balduque, vamos, de los de Kilo.
Que, por cierto, ha estado Quique torerísimo en el programa, donde hemos terminado nuestra participación conociendo a la alcaldesa de Logroño, a la que ha besado profusamente.
Hombre, he visto una alcaldesa guapísima y entregada a la causa del programa que estábamos haciendo ahí con COPE Logroño, y le he dado dos besos como procede ante tan bella mujer.
Saltándose el protocolo, Quique Iglesias para besar al populacho.
Muy bien.
43 y medio para meta, 3.40.
Y no sé si... ¡Mírala! La alcaldesa. Voy a hacerle una entrevista, hombre.
Vale.
Ah, es que tiene la tele esperando. Pase usted. Va a la televisión, bueno, alcaldesa.
Te queda un minuto, o sea que no vamos a apurar, que ahora volvemos desde aquí, desde Logroño, para seguir con el desarrollo de los últimos kilómetros, las últimas dos vueltas, 43-200 para meta, 3:40 la diferencia que mantiene Mattia Krise, que el austriaco del Cannondale, con respecto al pelotón, donde empieza a aparecer mucho más en bloque el conjunto francés de Yenaser Boigny, expectante el Tinkoff Saxo de Alberto Contador en segunda línea. Parece que ha desaparecido un poco de la cabeza del gran grupo el Giant Shimano, el Giant Shimano de John Degenkolb. A ver en qué condiciones está. 3:43, 42.900, actualización informativa de las 5 de la tarde, y de nuevo volvemos en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles, con la duodécima etapa de la Vuelta.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Ramón García, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El presidente del Banco Central Europeo ha sacado la artillería para evitar una tercera recaída en la crisis económica. Blanca María Pol.
El precio del dinero baja hasta el 0,05%. Para octubre, además, anunció un programa de compra de bonos para inyectar liquidez y reactivar la economía. Mario Draghi explicaba así las razones de esta sorpresiva decisión.
What has changed? Now, what happened in August is...
¿Qué ha cambiado? Lo que ha ocurrido es que en agosto hemos visto un empeoramiento de las expectativas de inflación a medio plazo. Hemos visto movimientos a la baja en todos los indicadores de expectativas.
Los expertos consultados por COPE creen que con estas medidas el banco admite que la situación está peor de lo que parece. José Luis Martínez Campuzano es estratega jefe de Citigroup.
Es el efecto de reconocer que la situación es bastante más grave de lo que en principio se está hablando, ¿no?
La bolsa mantiene las subidas como reacción a los anuncios del Banco Central Europeo. Hasta ahora la de Madrid sube en torno al 2%, Fernando Mañueco.
Un 2,2% sube exactamente la bolsa en estos momentos en respuesta a esa decisión del Banco Central Europeo de bajar sus tipos de interés y de iniciar en breve la compra de diferentes activos para reactivar la economía. El índice IBEX 35 alcanza los 11.130 puntos. Es un nivel más alto de los últimos 3 años y medio. Los bancos y las empresas más endeudadas son las que tiran con fuerza del mercado, ya que se benefician en mayor medida por el descenso en el precio del dinero. Suben todas las bolsas europeas, mientras la de Nueva York marca nuevos récords absolutos en sus índices Dow Jones y S&P 500. En el mercado de divisas, el euro cae con rapidez, se cambia por menos de 1,30 dólares. Es un nivel que no se veía desde hace algo más de un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la cumbre de la OTAN está previsto que dentro de unos minutos Mariano Rajoy se reúna con el presidente de Ucrania, mientras aquí la ministra de Agricultura decía en Salamanca que es posible evitar las repercusiones negativas del veto ruso a nuestros productos.
Yo creo que si seguimos trabajando como hasta ahora, en medidas de corto, de medio y de largo plazo, conseguiremos evitar que haya repercusiones significativas en nuestros mercados. Yo creo que transformamos la preocupación en trabajo.
A esta hora en Francia el libro de la expareja del presidente Hollande es ya un fenómeno de ventas. Tienen los datos en París, Asunción Serena.
Por mucho desprecio que despierte el libro de Valéry Trierweiler entre la clase política, esta mezcla explosiva de vida privada y política ha picado la curiosidad de miles de franceses y se está convirtiendo en un fenómeno único de ventas en librerías.
Tenemos
un público totalmente picado por la curiosidad, adolescentes, ancianos, hombres, mujeres, un fenómeno que afecta a todo el mundo, comenta este librero. Los 200.000 ejemplares se están vendiendo como rosquillas y ya hay quien ha echado cuentas y calcula que la autora podría ganar hasta 3 millones de euros con esta venganza que desestabiliza al presidente de la República.
La selección de baloncesto va a conocer esta tarde su rival en octavos de final del Mundial, Luis Munilla.
Croacia y Puerto Rico juegan a las 6 en Sevilla. Si gana Puerto Rico, será nuestro rival en octavos. Y si gana Croacia, el rival de España sería Senegal. Pero ojo, porque se está hablando de un posible motín en la selección croata. José Manuel Oliva está muy cerquita de ellos. ¿Qué sabemos, Oliva? Atención, Sevilla.
que ha habido mucho lío en la concentración croata en estas últimas horas, Munilla, porque algunos jugadores han pedido en las últimas horas la dimisión de su entrenador, Jasmin Repesa, e incluso se planteaban no jugar el partido. La noticia a esta hora de la tarde es que Croacia está calentando ya en este Palacio de los Deportes de San Pablo, que Repesa está siguiendo el calentamiento de sus jugadores desde la banda. Por tanto, Croacia, pese a todo el lío, sí va a jugar el decisivo Croacia-Puerto Rico de dentro de una hora.
Recordamos que también España cierra hoy la primera fase a las 10 ante Serbia. Ese partido lo va a contar Tiempo de Juego aquí en COPE, que comienza hoy a las 8 y media para narrar también el amistoso de fútbol España-Francia. Otra selección, la Sub-21, está jugando ante Hungría. Le basta un punto para clasificarse para el playoff de la Eurocopa y de momento está empatando a cero en el minuto 49. ¿Y cómo tenemos la duodécima etapa de la Vuelta a España? Enviado especial Erifrade.
Quedan 40 kilómetros para el ciclista cabeza de carrera Matías Kris, el austríaco del Cannondale. Quedan, por tanto, dos vueltas a este circuito con salida y meta en Logroño. La ventaja del ciclista austríaco que está fugado desde el kilómetro 3 es de 3 minutos y 45 segundos con respecto al pelotón donde trabajan los equipos de los sprinters, sobre todo la francesa de Yeden Aserboni.
La retransmisión de la vuelta se puede escuchar en cope.es y, como siempre, los últimos kilómetros en toda la cadena COPE.
Ramón, es lo que está pasando a esta hora.
Gracias, Blanca María Pol, Luis Munilla. Ahora, en la tarde de COPE, tiempo para la información más cercana.
Por 3 minutos 40 segundos, repito, 3 minutos 40 segundos.
Esa es la referencia de Radio Vuelta cuando pasa por meta el pelotón 41-600 para la llegada definitiva en este circuito que compone la decimosegunda, la duodécima jornada de la edición 69 de la Vuelta Ciclista a España, que ustedes han escogido escuchar a través de la sintonía de cope.es, de la aplicación de Tiempo de Juego y de los dispositivos móviles. Siguen abiertos los sistemas de participación a través del Twitter, arroba TJCope, a través del Facebook oficial de Tiempo de Juego, facebook.com/tiempodejuego, dirección directa al muro, y a través del WhatsApp 677-580-461, 677-580-461, que está ahí Blanca Montero controlando la situación. Y ya estamos todos porque me pongo de pie como Balduque. Reclamo un aplauso para el homenajeado de la jornada, el tricampeón del mundo, Óscar Freire. Hola, Óscar, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal el homenaje?
Bien, bueno, más que un homenaje, pues era la presentación de la parte de mi trayectoria en el Palacio de Deportes de Santander. Han hecho un museo, una especie de museo con todos los deportes y una de las secciones estaba dedicada a mí y bueno, pues hoy se inauguraba esa parte.
¿Y qué se puede ver ahí tuyo? ¿Algún maillot, algún recuerdo, pues, alguna bici?
¿Algún sillín con un agujero para el furúnculo?
Prácticamente todo lo más importante que he conseguido, pues desde la primera bicicleta con la que gané el primer mundial, los tres maillots de campeón del mundo, trofeos de la Milán-San Remo, maillot verde del Tour de Francia. Prácticamente todo lo más importante. Está claro que no puedo dar todos los trofeos porque la sección no es tan grande como para ello, pero bueno, creo que está lo más interesante.
37-400 para meta, 3-33 la diferencia de Matías Kris con respecto al pelotón. Se viene otro sprint. Freire, ¿a quién pones como favorito en el día de hoy para esa suerte que tú también manejabas? Porque parece que esto se va a resolver en volata.
Sí, sobre todo hay dos dominadores. Yo creo que tanto Buani como Dagenkolb van a ser los más favoritos. Lo que pasa que, bueno, viendo un poco cómo han sido sus sprints, yo creo que Buani tiene un equipo muy fuerte. En el último sprint que ganó, pues le lanzaron muy bien. Yo creo que fue el equipo más fuerte también y lo considero un poco más favorito por eso, por ese equipo que
tiene.
Por
tener tren, ¿no?
Sí, no, más que tren, el último lanzador en el último sprint que hizo, bueno, prácticamente le dejó en meta y eso pues para un sprinter es muy muy importante. Y
hemos comentado en tu ausencia, perdona, Óscar Freire, que va a ganar 1.3 millones de euros Juaní en Cofidis. ¿Qué te parece?
Yo decía que iba a ganar 1.3, digo, ese no le conozco.
¿Qué te parece?
Que iba a ganar 1.3. Bueno, pues no lo sé. Es un corredor joven. Es un sprinter. Yo creo que ha hecho mucho durante el Giro de Italia, ahora en la Vuelta a España, pero todavía no ha coincidido con los grandes sprinters como puede ser Cavendish o Kittel. Yo creo que está bastante por debajo de ellos dos. Considero que que bueno, pues es uno de los pocos franceses que bueno, pues que está sacando el ciclismo hacia adelante en Francia, pero lo considero muy muy valorado para un ciclista de sus características.
Oscar, no, 1.3 es lo que te va a hacer a ti falta mañana en Torrelavega para pagarnos la cena, aproximadamente. ¿Decías, Pereiro?
No, no hay problema.
No, ya sé yo que no hay problema.
Era Igor, yo no iba a decir nada.
Preguntaba a Freire, quizás él, no sé, yo veo que Buani es un corredor pequeño, no es un corredor fuerte, ¿no? Como podemos ver Kittel, como podemos ver los sprinters del Giant, sin ir más lejos. Cavendish quizás es un poco más de tu fisionomía. No sois grandes, pero sois corredores que tenéis, no sé, más cuerpo. ¿No le ves a Buani o tú qué opinas? ¿Que eso no es un déficit a la hora del sprint? O no sé, no lo sé, pregunto.
No sé, yo fijándome un poco en las características de él, considero que es un sprinter, que uno de los sprinters que no le veo tan superior. Le veo que sprinta muy bien porque no tiene miedo, al igual que le pasaba a Peter Sagan hace 2 años. Sin embargo, ahora pues ha cogido un poco de miedo y ya no le vemos en esos sprint de todo el pelotón. Yo creo que para un sprinter es importante pues no tener miedo, lógicamente, pero a medida que van pasando los años, yo creo que se nota mucho eso, y sin embargo lo que tiene que salir, aparte de no tener miedo, es la calidad, y yo creo que tiene calidad, pero no tanto como para
es que
para seguir ganando. Yo creo que lo que está haciendo este año no creo que lo va a mejorar ningún año más.
Hablando de sprint intermedio, perdona Igor que te interrumpa un segundo, para que quede claro cuál va a ser la estrategia de Alberto Contador después de palmar un sprint especial en Tafalla en el día de ayer. Hoy ha pasado primero en el segundo sprint especial Matías Krisek, también lo hizo en el primero evidentemente porque iba fugado. Segundo Nasser Boani, también como en el primer sprint especial. Y tercero en esta ocasión ha sido Daniele Venati, compañero de Contador en el Team Cup Saxo. Antes lo fue Volgren, el campeón de Dinamarca. O sea que Contador no quiere gastar energías innecesarias y va a mandar por delante a la gente para que Valverde no repita la jugada del día de ayer. Perdona, Igor.
No, que solo decía que estoy de acuerdo, que la pregunta iba a Freire, pues porque muchas veces vemos corredores como Kittel o como era Mario Cipollini, o corredores como Cavendish y Oscar, que no eran muy fuertes, pero tenían, no sé, tenían cuerpo y mucha calidad, y a mí Buani no me da esa sensación, me da la sensación de lo que ha hecho Freire. Muy valiente, pero que en el momento que pierda esa valentía, pues no sé si tiene toda la calidad para poder ganar.
Yo no lo veo un tío con unas garantías como para ofrecerte un mínimo de triunfos al año.
No, y yo, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que coincidí con Kittel, bueno, pues en un sprint fue en la Vuelta a España, que ganó la etapa a él, y bueno, pues le vi sprintar y me di cuenta de que, bueno, pues que era muy fuerte. Al igual que Christoph, lo he tenido conmigo de compañero en el equipo, y me he dado cuenta que Christoph es un corredor que tiene un sprint muy fuerte. No es el típico que gana porque se coloca bien, sino porque además creo que tiene cualidades. Y al igual que Kittel, sin embargo, este corredor le veo un poco más de, pues eso, de colocarse bien y de aprovecharse un poco del equipo y de los rivales, pero no le veo un sprinter que te vaya a llegar con los mejores y ganarlos.
Pues ¿sabes lo que pasa? Que me da la sensación también que la Française des Jeux, al ser un equipo que tiene como patrón una casa estatal de lotería, la casa estatal de lotería francesa, me da la sensación de que es un equipo que mientras pueda apuesta solo por lo francés. Y claro, si para sprintar francés ahora mismo está Buani y si acaso Coquart, el ciclista del Eurocar.
Arnaud Demar,
que es el campeón de Francia. Sí, bueno,
está también, también
tiene dos de los tres franceses que saben sprintar. O sea que
es que escucha, Buani es uno de los tíos que más victorias individuales lleva esta temporada, que lleva 11 victorias hasta el momento, y el máximo de Bardet son las 16. Pues, por Cristo. Ejemplo, de Óscar Sevilla,
Bueno.
Estamos hablando de Óscar Sevilla y también de otros corredores que están ahí en el panorama y que ahora mismito os puedo decir, pero es indudable que es uno de los tíos que más ha ganado. Pues mira, 16 victorias lleva Alexander Kristoff, 16 victorias lleva Óscar Sevilla. Sí que es cierto que Óscar Sevilla está enrolado en un equipo élite sub-23 en Colombia, 14 victorias lleva Marcel Kittel, 13 victorias lleva André Greipel y un argentino, Laureano Rosas, pero en este caso son victorias mucho menores, vamos a decirlo así, y después está Benjamin Berraes, corredor del José Antuín, corredor de un equipo continental. También victorias menores, Marc Cavendish, Brenton Jones, Magnus Nielsen, Alejandro Valverde lleva 11 y Nasser Bouhanni lleva también 11.
Sí, pero al final...
Hay varios franceses.
Sí, perdona. Al final lo que cuenta muchas veces sí es conseguir victorias, pero si uno se da cuenta, ahora mismo en la Vuelta a España no tiene los rivales que están en el Tour de Francia. Sabían todo el mundo que la Vuelta a España iba a haber pocos sprints, y el único que tiene como rival de calidad yo creo que es Dagenkolb. No sé, yo creo que no tiene nada que ver las victorias que ha conseguido Christoph, que han sido la Milán-San Remo, ha sido etapas en el Tour de Francia, con ganar, pues eso, etapas en el Giro de Italia, que bueno, pues...
Pero bueno, yo creo que también se está beneficiando un poquito de la sequía del ciclismo francés, es cierto que tienen a gente como Pinot, y este año los AG2R que volvieron al podium, pero ¿cuánto tiempo hace que no vemos un francés ahí con garantías de ganar carreras al sprint?
Claro, un poco de eso es de lo
pero
que
yo estoy con Óscar, que sí, yo prefiero calidad que cantidad.
Es evidente, yo estoy hablando en este caso de cantidad, pero no podemos olvidarnos de que es que Nasser Bouhanni, que indudablemente yo puedo estar de acuerdo con vosotros, no ha corrido el Tour de Francia porque no le han permitido correr el Tour de Francia.
¿Quién no
igual
le permitió?
También ahí había mojado, ¿eh?
¿Quién no
su
le
equipo,
permitió?
Su equipo.
Pero por algo será.
Hombre, porque
porque habría que pensar en Pinot.
Y
porque se supo que había fichado por Cofidis.
Claro,
Bueno, y porque el jersey de campeón de Francia, en la France de Ye, y cualquier equipo francés que lo luzca lo quiere tener siempre en el Tour de Francia, eso es evidente. 32 kilómetros y medio restan de esta duodécima etapa de la Vuelta, 3-0-3 de ventaja para Matías Krise, que ha escapado desde el kilómetro 3 de la jornada. 3-0-2 la ventaja para el ciclista austriaco.
Van para llegar a menos 10, menos 8.
Sí, por ahí más o menos. Toma nota, Bernardo. 32-303 minutos. Trabajando por detrás la France de Ye en cabeza del gran grupo, con un hombre del Giant Shimano incrustado, pero sobre todo color azul de la empresa lotera francesa, en este pelotón de la Vuelta que se estaba tomando una jornada un poco de más relax comparado con otras que hemos vivido anteriormente, pero seguro que estos últimos kilómetros, seguro que la última Vuelta va a poner los niveles de estrés por las nubes. 32 para meta, enseguida volvemos desde Logroño con la parte final de esta etapa, no solo por cope.es, por la aplicación de tiempo de juego y por los dispositivos móviles, sino también los últimos kilómetros en cadena por la radio convencional en la tarde de COPE con Ramón García.
La mañana de COPE ahora suena distinta.
¿Sabes una cosa? Creo que coincido totalmente contigo en lo que hace falta por la mañana en la radio. Información, sí, claro, pero también todo el buen rollo del mundo. Tú escucha La Mañana y me cuentas si lo estamos consiguiendo.
Contigo de lunes a viernes desde las 6. En COPE, estar informado.
Con tu coche nuevo, déjate de cuentos. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti, pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta.
Con la Vuelta al Cole en el Corte Inglés, el curso que viene es más fácil, porque tienes los chándals de Boomerang o las zapatillas Boomerang Clado desde 9,95 euros para que lleguen más alto y más lejos. Vuelta al Cole en el Corte Inglés. A la hora de pagar, aprovecha todas las ventajas de la nueva cuenta abierta Vuelta al Cole. Financiación a plazos. Consultar condiciones.
ABC te trae la película que dejó sin palabras a Hollywood, The Artist, ganadora de 5 Oscars. Un fabuloso homenaje al cine mudo que marcó una época dorada del séptimo arte. Una historia mágica. Con The Artist volverás a amar el cine. Llévatela este domingo por solo 1 euro y guárdala para siempre con ABC.
Cuando vayas a asegurar tu moto, déjate de cuentos. En Berti no 2, sino 3 meses de tu seguro de moto gratis si lo contratas ahora por internet. Berti.com, seguros para gente despierta.
¡Dime! Pues allá voy, 30 kilómetros restan para la duodécima línea de meta, edición 69, Vuelta Ciclista a España, sintonía de la cadena COPE, trabajando en cabeza del pelotón Murilo Fischer, el excampeón de Brasil, ciclista de la France de Ye, compañero de Nasser Bouhanni, sprinter otrora, 2'38, la diferencia que hay entre cabeza de pelotón y cabeza de carrera, siempre Matías Krisek, siempre el austriaco del conjunto Cannondale, al que evidentemente no le damos ni media opción, ¿no?
No, la manera que va organizado el pelotón detrás, sobre todo el terreno y el tipo de recorrido que tiene hoy la etapa que acaba en Logroño, es imposible que por lo menos esté escapado. No sé si después, también me aventura decir que es imposible que nadie pueda sorprender hoy al pelotón, sobre todo viendo un poco y la el final de hace dos años, que era pues prácticamente no era igual que este año, y vamos, sprint masivo 100%.
Andrew Talansky a cola de pelotón, pasando problemas el ciclista norteamericano del conjunto Garmin, aunque está volviendo a reenganchar con el gran grupo que persigue a Matías Krisek. Enfocando a la televisión española, Fabián Cancelara, qué poco le hemos visto a Cancelara en esta Vuelta Ciclista a España. 29 y medio de etapa quedan, 2:35 la diferencia de Matías Krisek. Sigue trabajando Murilo Fischer, el brasileño del Français de Gé, en cabeza de pelotón. Muy atento el Tinko Saxo de Alberto Contador, que está cerrando el grupo amarillo vestido de rojo. Por detrás viene el Garmin de Daniel Martin. Está muy empeñado Juan Mari Guajardo, el speaker de la Vuelta, en dar como favorito para el triunfo de hoy a Jasper Stuyven, el ciclista belga del conjunto Trek, que es verdad que ha entrado muy arriba en los sprints de esta Vuelta, pero todavía parece que hay mayores de edad que él, con mayores expectativas de poder ganar la etapa. Pero bueno, hay que apuntar como no a este chaval, que lo está haciendo muy bien en los sprints, y esto va a ser patrimonio de los de siempre, salvo que un Peluki, un Ferrari, un Utarovich,
un Mercedes más que Ferrari ahora mismo, ¿no?
Yo volvería a repasar la lista de los sprinters que tienen los equipos, porque no es lo mismo estas etapas duras que ha habido, que llegaba poca gente y prácticamente han llegado Juan y Degenkolb a sprintar, o lo que van a llegar hoy, que van a tener más rivales y más molestias en el último kilómetro.
Pues lo repasamos rápidamente. En el Lampre, Roberto Ferrari y Maximiliano Ariel Richeze, el ciclista argentino del equipo de Machín. En el AG2R en la Mundial, Joey Mondoguí y el campeón de Bielorrusia, Yevgeny Utarovic. En el Astana, Andrea Guardini. En el Belkling, Moreno Hoffland se retiró.
Se retiró.
Paco Lasca en el Caja Rural. Oscar Gato y Peter Sagan en el Cannondale. En la Française de Jena, Ser Buani. Evidentemente, en el Garmin Sharp, si acaso a Nathan Haas. En el Giant Shimano, John Degenkolb. Y si no se encuentra bien, cualquiera, pero sobre todo Niklas Arndt, el ciclista alemán. En el IAM Cycling, Mateo Peluki, porque Jonathan fumó, creo que ya no fuma nada porque se ha retirado de la Vuelta. En el Lotto Belisol, Gregory Henderson y Sander Armé. En el Movistar nadie. En el MTN Quebeca, seguramente Gerald Ciolek, que ganó una de las etapas de la Vuelta a España cuando arrancó en el circuito de Assen, creo que la segunda, el alemán del MTN Quebeca. En el Omega Pharma Quick Step, ¿por qué no Tom Bonen, que parece que se está mostrando en buena forma en esta Vuelta, pensando en las opciones que pueda tener en Ponferrada, aunque será difícil que se llegue a un sprint y que él pase para intentar sprintar? En el Orica Greenwich, Michael Matthews. Y en el Trek, bueno, en el Tinkoff Saxo, si tiene bendición Benati, quiere intentarlo. Y en el Trek, este chico, Jasper Stuyven, que es la gran apuesta de Juan Mari Guajardo. ¿Me he dejado a alguien?
No, y has dicho bien a Michael Matthews, que ha sido el ganador, creo, este año de la Vuelta a La Rioja.
Que es una etapa de un día, o sea, que es una clásica de un día ya.
Sí, señor.
27.400, 2.18. Por cierto, Freire, antes de que se me olvide, hay un documento, hay un incunable que no tienes en tu Hall of Fame ahí en el Palacio de los Deportes de Santander, que lo tiene un compañero mío.
Pues no sé qué será.
¿Y sabe lo que es?
No será una copa que me robaron de una Milán San Remo.
No será un. ¿Es eso, Balduque? No, ¿tú le robaste a Balduque a Freire ropa?
No, una copa.
Ah, ¿una copa? ¿Le robaste una copa?
Una copa, no, pero
No será un recibo, ¿no? De un taxi.
Ah, bueno. Un recibo de un taxi, efectivamente.
El recibo.
Bueno, ese no está mal que detengáis vosotros.
Che. Que es que esa me la conozco yo, y si no que me desdiga Balduque. Carlos Fernández, en Cope Asturias ahora, y en aquel entonces en el Mundial de Lisboa del año 2001, y Roberto Balduque pagaron un taxi de Óscar Freire, que había salido a entrenar, se despistó, como suele ser por otra parte habitual, volvió al hotel y tuvieron que pagar el taxi ellos. Que diga Balduque si es cierto o es mentira.
Hombre, mañana daremos cuenta de ello.
Me pasé por Lisboa entero, o sea que tendrá que ascender a bastante el ticket, ¿no?
Vale. O sea que es cierto. Sí, pues, venga.
¿No te acuerdas de la cifra, no, Balduque?
No, pero ahora empieza a echar cuenta. Pero bastante. Si todo asciende.
Sí, o sea, asciende a tanto como la multa que al volver de Lisboa le clavaron a Balduque conduciendo un coche.
Bueno, y se te dio bien aquel mundial.
Supongo que la federación
aquel mundial,
lo ganó.
Por eso digo.
Lo ganó.
Dos en Verona y uno en Lisboa. El tricampeón del mundo, Óscar Freire, comentarista en la sintonía de la cadena COPE, que está hoy en Logroño. Y Logroño está en la calle, Quique.
Sí, señor, está en la calle. Óscar Freire triunfó más en Verona que Romeo y Julieta. Eso es la, esa es la broma que se me ha ocurrido ahora y que si no lo digo reviento.
También en Logroño.
En un momento de forma.
También en Logroño.
¿Eh?
También en Logroño.
Ah,
ya lo hemos contado, Freire.
Sí, ah, vale, lo hemos contado. He llegado tarde yo.
¿Eh? Fuiste el último ganador español.
No voy a preguntar nada, Óscar.
Vale, bien, bien. Ni haga rimas tampoco.
¿Has leído, Eri? ¿Has leído la cartilla de Pereiro o qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
No habla nada, no está más callado que si dice cuatro cosas.
No. Fíjate que es una de las cosas que se me han olvidado hacer, pero mira, no ha hecho falta, afortunadamente. Te ha hecho un personaje el Pereiro. Tengo unas ganas de ir a Galicia para achucharte, hermano.
Yo también tengo una gana de darte un abrazo en esas carnes fundidas y tiernas que tienes.
Oye, ¿a qué etapas vas a ir de Galicia?
A las que tú me pidas.
A todas.
Vale. Bueno. ¿Tú lo dudas o qué? Que no tengo ganas.
No, tendrás que pedir permiso ahí en el... ¿Qué tal va el programa, por cierto, de la tele?
Bien, el martes que viene vuelvo, otra vez. Va, de 5 a 7 y media de la tarde, los días que me da tiempo pues voy a salir de aquí y los días que libera la vuelta y estoy. O sea, genial, hablo de todo, del Papa, de los Reyes, de hasta de que si muere un diseñador, de tal. Si soy ahora un experto en todo tipo de salados.
Bueno, Pertegaz se murió, ¿no?
Sí, sí, de ese hombre hablamos el otro día, que le había hecho el vestido a no sé quién, la reina Isabel II, una cosa así.
Has enterado, ¿eh?
Ay, Isabel II de España.
No, mira, estaba seguro. Estaba seguro que Freire iba a decir, ah, sí, no sabía nada.
Estas cosas pasan, estas etapas pasan y tienen que pasar. Y claro, pues a nosotros solo se nos ocurre desbarrar.
A ver, cada uno tiene que vender lo que sea, joder. Yo ya no soy un pervertido y nada, soy un tío que tengo que controlar los tacos y no decir tantas mierdas, tantas hostias, ni nada.
No, vale. Pervertido, dice, de sí mismo. 24-200, 204 la diferencia de Matías Krise con respecto al pelotón que está buscando el momento. Queda una vuelta y un cuarto de otra para que concluya, un quinto de otra para que concluya esta etapa que se celebra por Logroño y alrededores en un circuito de 20 kilómetros. 2 minutos para Matías Krise, que, bueno, te estaba diciendo, pues oye, pues aquí estoy yo, ¿no?
¿Queda alguien despierto?
Sí.
Lasca está, Caja Rural. Lasca sí. También ha ganado aquí, yo creo.
Sí, ganó aquí, ganó aquí.
Una vuelta
sí.
A La Rioja.
También.
Sí.
Y le hemos dicho, Paco Lasca, lo llamamos Paco, es Francesco, pero bueno, lleva tanto tiempo aquí como Manolo Quinchato, que se llama Manuel Quinchato y que es italiano, pero oye, que está casado aquí en España, que menos, ¿no? Que llamarle ya Manolo, Lolín.
Se le puede llamar como quiera, con la mujer que tiene.
No, es que de hecho él se llama Manuel.
Eso, Patricia.
No es Manuel, él es Manuel.
Manuel.
Manuel, como el español, vamos.
Manuel, pero Manuel, Manolo, ¿no?
Manuel de Manolo.
Es lo mismo.
Vamos niño con esto, hablando de Manolo. 23-400 para la línea de meta. @ TJCope en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, WhatsApp 677580461. Donde hay deporte, ahí está la cadena Cope. Si es baloncesto, si es fútbol, si es ciclismo, ahora le toca el ciclismo. 23-200 para meta, buscando el último paso antes de que sea la definitiva en esta 12ª etapa de la Vuelta Ciclista de España. No solo el pelotón, que ahora mismo está empezando a controlar otra vez el Tingo Saxo de Alberto Contador. 1.46 la diferencia. Hay campana hoy, Kike, es una campana hoy. ¿Quieres que la vaya a buscar?
Supongo.
Hay campana hoy.
Oye,
no lo
mira,
sé.
Ese parque, curiosidad, ese parque que habéis visto ahora mismo en televisión, ahí estaba el viejo estadio de Las Gaunas.
Mítico Las Gaunas, hace un poquito ha pasado por allí el ciclista cabeza de carrera que daba a mano izquierda según enfocaban las cámaras de televisión española. Estadio tiene esta ciudad, calidad de vida tiene y un montón esta ciudad.
Carlos Pousos, el entrenador del Logroñés.
¿No? Gran entrenador de aquel mítico mirandés que llegó prácticamente a las semifinales de la Copa del Rey.
No, sí, prácticamente. Llegó a las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey, con Pablo Infante.
¿Te acuerdas
como
de esa,
gran
Quique?
Estrella.
Quique se acuerda bien. Del estadio de Anduba, ahí cayó el Español.
Ahí cayó el Español, con un gol en el último minuto. A Kiko Casilla le metieron el gol. Un Kiko Casilla que puede hoy debutar con la selección española.
Ahí estará también la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. 22-200 para meta. Le queda, por tanto, prácticamente un kilómetro al ciclista cabeza de carrera para escuchar la campana, si la hay, para arrancar la última vuelta, los últimos 20 kilómetros de esfuerzo. No va a tener tiempo suficiente, parece, para llevar su aventura a buen puerto.
pero la vida es para quienes lo intentan, los premios son para quienes los quieren, para quienes lo persiguen, y hoy el único que se ha atrevido a romper la disciplina del pelotón en el kilómetro 3, aunque seguramente pensaba que iba a tener compañía, es el austriaco del Cannondale, Matthias Kriesel, que seguramente será el combativo de la jornada, ¿no? Digo yo.
Hombre, pues se lo ha ganado, eso seguro, vamos.
No hay otra opción, vamos.
Yo creo que cuando se ha metido en la escapada se ha repetido un poquitín, porque
sí,
al ir solo, yo creo que, bueno, pues hoy el pelotón ha decidido mandar solo a uno y creo que es la situación más cómoda, pero no sé, yo creo que, bueno, es una etapa pues pensada con cabeza, porque bueno, al final se sabía ya de salida que se iba a llegar al sprint y creo que, bueno, pues es más fácil controlar a uno que no a un grupo grande.
Vienen enseguida 20 kilómetros, yo creo que van a ser a todo trapo, ¿eh? Porque viendo cómo está tensando carrera, la Française de Gien entrando en la zona de vallas de meta.
Atento que hay campanita, ¿eh?
Y todavía quedan 20 kilómetros, me da la sensación de que se va a volar, ¿eh? Se va a volar en esta última vuelta este mini mundial de Logroño, que repite experiencia 2 años después en la Vuelta Ciclista de España, buscando su penúltimo paso por línea de meta. Matthias Kriesel, que el ciclista austriaco cabeza de carrera, le quedan 150 metros para escuchar la campana. Todo tuyo, Quique Iglesias.
Vamos a ver.
Pasa por delante de la cabina de transmisiones Matthias Kriesel. Luego sonará otra vez la campana al paso del pelotón comandado por el conjunto Français de Ye. Han pasado 8 segundos desde que rebasó esa línea de llegada el ciclista austriaco del conjunto Cannondale, que va a afrontar estos últimos 20 kilómetros con un minuto y poco que le va a servir de eso, de poco. 20.800 para meta. Última vuelta por el circuito de Logroño. Estamos en la vuelta. Estamos en la sintonía de la cadena COPE. Está intentando ahora Kriesel Pereiro sacar lo último que le queda en el depósito, porque seguramente algo se ha guardado durante la jornada.
Sí, lo que pasa es que por mucho que intente y por al final el pasar por línea de meta y esas cosas te puede dar un punch, un pelín de euforia por ver a tanta gente animándote y esas cosas, pero en el día de hoy, por mucho que se haya guardado y un poquito viendo cómo viene el pelotón con el control que trae, lo único que va a hacer el corredor de Cannondale aquí a meta es salir más minutos en televisión en primera posición que otra cosa, porque el sprint está más que garantizado.
Busca la línea de meta, último paso por la línea de meta antes de que se juegue aquí el triunfo de etapa. El pelotón conducido siempre por el conjunto Français de Ye, por el conjunto azul de Nasser Bouhanni, preparado también el Lampre de Machín por detrás ahora mismo del bloque francés con sus dos bazas Ferrari y Richesse. Por detrás el conjunto Tinkoff Saxo, que lleva el líder Alberto Contador de rojo, viene embolsado. A su lado viene muy cerca Alejandro Valverde. Suena la campana para el pelotón, que va a pasar a 1.27. A 1.27 el pelotón del ciclista que es cabeza de carrera, de Matthias Kriesel. 19.600 para meta para el ciclista cabeza de carrera. Le quedan 20 kilómetros, 400 metros al pelotón, siempre conducido por la Française de Ye. A ver cómo se manejan en cabeza de carrera los equipos con sprint, pero es lo que dice Freire, lo que tiene la Française de Ye, Igor, con respecto a los demás equipos, es que va muy, muy organizado.
Sí, pero el Ye hace lo de siempre, ¿no? Ahora ha dejado a Française de Ye, dice, bueno, tú vete acortando las diferencias con el escapado, que yo apareceré a falta de 4 kilómetros o 3 kilómetros, porque son las avenidas muy anchas. Y bueno, también vemos al Lampre. Hoy Ferrari seguramente querrá meterse. Ya te digo, vamos a ver un sprint, yo creo que muy diferente, y no, incluso diría que no vamos a ver un mano a mano entre Buani y Degenkolb. Yo creo que va a haber más invitados.
Emoción.
Todo aquello ocurrió aquí, González. Todo aquello ocurrió aquí.
Te está poniendo
aquí
la piel de gallina.
Ay, ya que voy a llorar, Manolo.
Cercanía.
Todavía nos queremos más.
Sí, ¿no?
Eso ya es. Estoy emocionado ya.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y el mejor equipo del deporte está en COPE, en tiempo de juego.
¡Hola, hola, hola!
Tomás Guas.
¡Hola, amigos!
Fernando Moriente.
Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Poli Rincón.
¿Cómo estáis? Qué bien, qué alegría hoy.
Juanma Castaño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola.
¡Qué mola, eh! La información en directo desde todos los estadios. Sigue a tu equipo en tiempo de juego.
El de la cadena. ¡Cope!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Cope, estar informado.
Give me a parachute.
18.300 para la línea de meta de Logroño. Casi seguro que esto va a ser a kilómetro por minuto. Un poquito más, ¿eh? Pero es que van a ir muy rápido. Están sonando los tambores de sprint. 1.24 tiene el ciclista cabeza de carrera Matías Krisek, austriaco del Cannondale, con respecto al pelotón donde se están relamiendo muchos, pero donde efectivamente, como dice Igor González de Galdeano, al ser el sprint más puro de la vuelta, va a haber muchos más rivales. Recuerdo cómo está el marcador. Michael Matthews, 1. John Degenkolb, 2. Nasser Bouhanni, 2. Empatará Michael Matthews. Se entornará la balanza a favor de alguno de los otros dos, porque es que ya etapas al sprint, que puede quedar la de Coruña y poco más, ¿no?
Ahí el gallego tira.
Bueno, aquí en Galicia, a ver, todos sabemos cómo es el terreno por aquí. La que acaba en Pontevedra arriba, en Castrove, Monte Castrove, pues evidentemente el sprint no. Coruña es típico, cuando acaba la Vuelta Ciclista de España ahí, pues normalmente va a acabar el sprint, y yo creo que el resto ya ninguna más.
Sí, porque recordemos que la última jornada de esta vuelta es una contrarreloj individual de poco más de 9 kilómetros, o de poco menos de 9 kilómetros, con final en la Plaza del Obradoiro. 17.400 para meta, 1.22 para Matías Krisek, que le está echando raza, Freire, le está echando raza.
Sí, pero por mucho que le eche, yo creo que la distancia que, bueno, pues el tiempo que lleva no va a ser suficiente. Todavía le faltarían otros 2 minutos para poder llegar. Yo creo que un corredor solo, después de haberse escapado desde el kilómetro 3, pues es imposible que llegue. Sobre todo, pues viendo un poco cómo controla el pelotón. Hoy hay dos claros favoritos y saben los equipos que es la última oportunidad. Yo creo que no la van a desaprovechar.
17 meta, trabajando la France de Ye con 4 unidades en cabeza de pelotón, con 1.20 de ventaja, con 4 unidades también presentes por detrás de la maquinaria azul del conjunto lotero francés, el equipo Lampre de Joséan Fernández Machín, que ya tiene su etapa en esta Vuelta de Ciclista a España y que quiere más. Con ese winner Anacona, que ayer ya se dejó 1 minuto y algo, pero bueno, bastante ha hecho ya el hombre.
Hoy quiere ganar con Richeze aquí.
Por detrás está el Tingo Saxo de Alberto Contador, le verán embolsado en la posición 25, 26, 27 del pelotón de rojo. Esa prenda de líder que quiere todo el mundo, pero que no todo el mundo puede conseguir aquí en la Vuelta Ciclista a España. Está Purito Rodríguez un poquito más en segunda línea de playa, cerca de Contador. Prácticamente a partir de ahora obsesionado con la rueda de Contador, Alejandro Valverde, que para mí es muy favorito para ganar la vuelta. O sea, Contador lo tiene todo en la mano y lo que quieras, pero yo creo que si Valverde se lo cree y no le pesa el Tour, es, con 20 segundos perdidos, un gran favorito para ganar la vuelta. Y creo que hay uno por ahí, que es Cantabria,
pues,
que tiene 3 mundiales, que también lo cree.
Yo voy a dejar que pase la etapa de Doña Leticia, y a partir de ahí yo creo que también puede ser el gran favorito.
Sí, ¿tú qué dices de eso?
Yo creo que es uno de los favoritos, porque bueno, pues en la etapa de ayer tampoco se le vio ninguna debilidad. Está claro que bueno, pues se dedicó a seguir a la rueda de Contador, pero creo que si es ambicioso y disputa los sprints de cada llegada, yo creo que tiene muchas posibilidades. Ahí está todavía a menos de 30 segundos. Y bueno, es una pena que muchos de los sprints especiales no los pueda disputar, pero yo creo que tiene un equipo para poder controlarle, para que pueda disputar esos sprints.
Yo voy a...
15... Sí,
voy. Perdona, Eri, en la segunda parte de tu condicional, si no le pesa el Tour. Esa es la segunda parte de la condicional. Y voy a reafirmar lo que dice Óscar Pereiro, porque lo llevo diciendo ya mucho tiempo. Vamos a esperar a que pase la etapa de Doña Leticia el sábado, ¿eh?
¿Vale? Pero es que eso no vale.
Sí, vale.
Voy a esperar a ver qué pasa en Galicia.
Para mí, a día de hoy, favorita a ganar la Vuelta Ciclista a España, Alberto Contador.
Vale.
Purito Rodríguez y Alejandro Valverde va a ser el podium, para mí, de Santiago. Y si hay alguno que pueda ascender ahí, va a ser Samuel Sánchez.
O Aru.
No, para mí Samuel.
Ya, pero es muy fácil decir que va a ganar Contador ahora.
Yo lo dije ya el primer día.
Que tiene 20 segundos perdidos, ganados, no tiene más.
Vamos a ver una cosa. Yo creo que la clave está evidentemente en la etapa de la Farrapona, pero antes está el sábado. Sigo insistiendo y lo llevo diciendo desde que empezó la vuelta. La clave empieza a estar el sábado. En la Vuelta a España empieza a estar el sábado, sí. En la Camperona.
Sí, pero por ejemplo, una etapa como la de mañana, yo creo que con un equipo...
Tiene mucho peligro.
Como el que tiene Valverde, yo creo que tenía que controlar la carrera, sí. Porque sabe que puede ganar la etapa, sí. y que puede ganarse, vale, otros 10 segundos. Y yo creo que eso...
O perderla como la perdió en el Caracol, que mañana se pasa también.
Sí, también. Pero vale, bueno, yo creo que es uno de los que tenía que ser más ambicioso y ver dónde puede quitarle segundos. Y yo creo que mañana es, claro, ideal. Lo que pasa que está claro que hay que poner a todo el equipo a trabajar durante toda la etapa, y eso pues, vale, muchas veces es duro, pero yo creo que si llega a ser el caso contrario, llega a ser Contador el que está detrás y llega a ser el que sprinta más que Valverde, seguro que Contador iba a controlar mañana la etapa.
No, yo no estoy hablando de favoritos porque creo que todavía no los hay. Hasta el sábado yo creo que no los va a haber.
Yo creo que hay un equipo que va a jugar muchísimo en esta carrera, como ha jugado desde el principio, que es el Movistar. Y Contador puede sacar beneficio. Yo creo que va a haber movimientos en carrera donde, claro, Contador se va a quedar solo. Y cuando Contador se quede con Valverde, mi pregunta es: ¿Movistar va a trabajar para que Contador no gane, o Movistar va a trabajar para que Valverde gane y Contador se vea beneficiado? Ahí yo creo que Movistar va a seguir teniendo la mano en esta vuelta.
Sí, pero falta Nairo, que bueno, al final es el más importante.
¿Qué va a hacer con Valverde? ¿Hacer segundo o va a ir a ganar? Es mi pregunta.
Yo creo que el segundo les vale.
Pues entonces Contador lo va a tener difícil, ¿eh? A ver si va a haber algún invitado por ahí, como Aru, que arrancó ayer con muchos bemoles y ganó la etapa con mucho poder. A ver si va a haber algún invitado que mueva mucho la carrera.
El sábado hay que tener mucho más que muchos bemoles. En un tramo determinado, mucho más que muchos bemoles. Creedmelo, ¿vale?
O sea, hay que tener más que huevos.
Está defendiendo su territorio Alañá, como todo el mundo defiende el suyo. La Galicia de Pereiro, ya hemos pasado por la Euskadi, la Navarra de Igor González de Galdeano. Vamos a pasar por mi Asturias, patria querida. No vamos a Barcelona, ya lo siento, Quique.
Y no te saltes Cantabria.
Viene Barcelona a casa. Vamos a Cantabria, efectivamente, en el
o
día
sea,
de mañana.
El telediario,
a Cantabria van a cenar, Oscar. Han dicho cenar.
Ah, vale.
Mañana tiene masaje Quique Iglesias para soltar piernas. 14 kilómetros para la línea de meta. 39 segundos tan solo. Se acaba la aventura de Matija Krisek, el austriaco del conjunto Cannondale. Suenan los tambores de sprint. Dos equipos con importantes de la general no quieren sorpresas y no respirarán hasta que entremos dentro de los últimos 3 kilómetros, donde cualquier caída, pinchazo, incidencia no contará para la clasificación general. 13.800 para Matías Krisek. Le quedan 14 kilómetros al pelotón. Aprieta el Tinkoff Saxo, aprieta la maquinaria de Machín en Lampre. También quiere subir el Astana Andrea Guardini a su sprinter. No está Largo Shimano. A ver cuándo aparece Largo Shimano, que aparecerá, ¿eh? Aparecerá, que sí, Igor.
A 3 kilómetros o a 2, igual ahora como tienen menos lanzadores, a 2 aparece.
Sí, es el momento ideal para aparecer en un sprint. Al final, ahora lo que se trata es de controlar la carrera. Yo creo que bueno, en un sprint donde realmente se gana es en los últimos 2-3 kilómetros, no más.
Contador por detrás de 4 coequipiers, dando la cara por parte del Tinkoff Saxo, Anker Sorensen. El Lampre trabajando para Ferrari y para Riqueze, o Richeze, Richeze creo, dice Machín siempre, pero creo que es Riqueze. Pero vamos, si sí, es esto, Richeze.
¿Visteis la vuelta, el Tour de California, como Degenkolb grababa en el sprint? Degenkolb, yo creo que en el Tour lo vimos, cuando está Kittel en este tipo de sprints como el de hoy, apuestan por Kittel, y cuando son sprints, como hemos visto en esta Vuelta a España, un poquito en subida, con menos grupo, apuestan por Degenkolb. No sé, aquí no hay los mismos contrarios como ha tenido en el Tour Degenkolb, pero vemos que en los sprints masivos de Degenkolb cada vez tiene más problemas para ganar.
13 meta, 14 segundos para un hombre que no va a ninguna parte, aunque sí que pasará la historia como el hombre que estuvo por delante del pelotón durante muchos kilómetros en esta etapa, como pasó Chacón, el ciclista de la Andalucía, hace 2 años, que todavía hoy nos acordábamos de que la etapa fue exactamente, o está discurriendo hoy exactamente, como discurrió hace 2 temporadas aquí en la Vuelta,
cuanto
en el
menos,
año 2012.
Cuanto menos es la misma meta.
Sí, sí, y el guión de etapa exactamente el mismo.
Faltan los bomberos, que en ese día se movilizaron.
Sí. Y los tambores.
¿Recuerdas, Pereiro?
Sí.
Sí, señor. Y este año está la cosa más tranquila por aquí.
12.600, 12.500 para la línea de meta. En nada, en 3 minutos a lo sumo se va a producir la fusión de COPE.es, de la aplicación de tiempo de juego y de los dispositivos móviles de la cadena COPE, con la antena convencional de la tarde de Ramón García, para que todo el mundo sepa cómo se cuenta el ciclismo en COPE, con Óscar Pereiro, Óscar Freire, Igor González de Galdeano, el micrófono más rápido de este lado del río Conchos, que es Quique Iglesias, con el sonido de Roberto Balduque, con el capitán Alañá, enciclopedia siempre abierta. 12 kilómetros para la línea de meta, van a faltar cuando el pelotón, Quique Iglesias, sí, termina con la aventura de Matthias Krysek.
En el Tour dicen algo así como échappé, terminé, pelotón grupe, con lo cual 12 kilómetros de batalla para ver quién se coloca mejor para el sprint.
Como diría Juan Fernández, se acabó a la gatera el ciclista austriaco del conjunto Cannondale, el combativo de la jornada. Ahora, ¿los escuchas de fondo, Quique? ¿Los escuchas?
¿No?
¿Los tambores de sprint? ¿Los escuchas?
Ah, sí. Yo escucho los tambores de la antena convencional.
Bien, en estos momentos el pelotón agrupado, kilómetro 155 de carrera, dorsal 68, 68 ha sido absorbido por el pelotón.
Muchas gracias, señorita de Radio Vuelta, confirmando la noticia adelantada a la sintonía de la cadena COPE. Se acabó la fuga, pelotón agrupado, Pereiro.
No, decía que acaban de pillar la fuga, que acabo de escuchar a la chica decirlo.
11 kilómetros y medio, ya hemos recibido el top de Bernardo, nuestro jefe de misiones, cuenta atrás para engancharnos a la cadena en la sintonía de la tarde con Ramón García. 11.400 de jornada restan, vamos camino de un sprint sin nadie lo remedia, va a ser un sprint muy abierto porque la etapa ha sido prácticamente plana, porque han pasado las jornadas, porque se han quemado fuerzas. Será la segunda de Matthews, será la tercera de Wari, será la tercera de Dejenkov. Se apuntará la primera alguno de los buenos velocistas que tenemos aquí en la Vuelta de Ciclista España. Enseguida lo sabremos todos, enseguida conexión con la tarde.
Vuelta ciclista a España en COPE.
Faltan 16 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. 12ª etapa de la Vuelta ciclista a España. Logroño, Logroño, no es mal sitio para estar y para disfrutar del ciclismo. Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes. Desde aquí, desde Logroño, que se ha firmado una etapa con salida y meta aquí en la capital vinícola de La Rioja. 10 kilómetros quedan de esta jornada que va a terminar el sprint. Hemos tenido hasta hace tan solo unos kilómetros, unos metros diría yo, a un ciclista austriaco cabeza de carrera, Matthias Krysek, del conjunto Cannondale, escapado, pero ya estamos en pelotón agrupado y se está preparando lo que tiene que ser un sprint, una volata, una llegada masiva, como ocurrió hace dos años, como ocurre tradicionalmente camino de Logroño, para saber quién se apunta a la duodécima de feria de esta edición número 69 de la Vuelta Ciclista de España. Lo estamos contando como cada tarde desde las 4 en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles, con el tricampeón del mundo Óscar Freire. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Con Igor González de Galdeano, nuestro director deportivo. Hola, Igor, hola.
Hola.
Hola. Hola, nuestro vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. ¿Qué pasa, Óscar?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Con el capitán Alañá. Capitán, aquí el último que ganó fue Freire, ¿no? De los españoles.
El último de los españoles en el 2007. Buenas tardes, Óscar Freire. El último en ganar hace dos años, Degen Colt.
¿Pero cuántas veces ganó Freire aquí? Ya lo escuché 4 o 5 veces esta tarde, me cago en la leche.
No, es que, ya estamos.
Joder, es que así cualquiera tiene un palmarés de la leche. Este debe tener 450 victorias.
Patata nos estamos riojana, pimientitos no, rellenos.
No anda la lejos,
vale,
nos estamos representando para la gente de la tarde de COPE, que se acaba de enganchar a la transmisión. Está por ahí también Quique Iglesias con titulares, no solo de la jornada de hoy, sino también reminiscencias de todo lo que ocurrió ayer. Hola, Quique.
Sí, porque buenas tardes, porque José Luis Arrieta ha pedido más o menos perdón a la moto de As, que no tiró a Nairo Quintana, un Nairo Quintana del que estamos también hoy muy pendientes. Ha sido operado este mediodía en Pamplona de esa escápula derecha. Vamos a ver cuánto tiempo está de baja, nos lo contarán los médicos, que a eso de las 7:30 de la tarde van a hacer una conferencia de prensa, a ofrecer una conferencia de prensa en Pamplona para explicar cómo, cuándo y de qué manera vamos a ver de nuevo a Quintana sobre una bicicleta.
Y ahora la conducción del pelotón, el conjunto BMC, que lo más parecido a un sprinter que tiene es a Gilbert, ¿no?
Y yo, pero vamos, pero eso se apartará luego. Que antes, cuando se ha estirado también mucho y se ha monosonático, yo creo que por prudencia. Hay mucha pelea ahí en la cabeza del pelotón por los equipos que tienen líderes en la general, bueno, pues que no se sabe casi ni quién comanda ahora mismo ese pelotón.
Lo intenta el conjunto Tinkoff Saxo de Alberto Contador con Mateo Tosato, la locomotora, veterana locomotora del conjunto de Alberto Contador, que está en primera línea, que no quiere ningún tipo de problema, embolsado por sus compañeros. Es verdad lo que dice Igor González de Galdeano, que hay muchos equipos que tratan de ir a la par en cabeza, pero parece que sí.
Pero el ninguno con hombre rápido,
que está intentando hacerla. Efectivamente, es que los que están ahora mismo arriba, quitando a Astana que tiene a Guardini, no tienen un sprinter conocido como para poder luchar por la etapa. Astana... Seguramente la gente empezará a respirar cuando queden tres metros.
Pero yo estoy convencido que ahora mismo Astana está trabajando más con Aru que por Guardini. Ahora mismo, porque no hay ningún equipo ahora mismo enfilado directamente con las ganas o la convicción de, venga, vamos a tirar de aquí a meta para intentar echar esto abajo. Se ve una tensión muy grande entre los equipos con gente adelante en la general.
Ahora se mete la G2R de Joey Mondoni y de Yevgeny Utarovich, posibles candidatos al triunfo de etapa. Dice Igor González de Galdeano, viene diciendo durante toda la tarde que este sprint va a ser muy abierto, mucho más abierto que los anteriores.
Sí, sin duda.
Sí, yo estoy convencido. Y Oscar, seguramente, cuando los ha vivido, el problema que hay es que no hay equipos, quitando igual France de Gilles, no lo sé, yo no veo equipos potentes
que puedan enfilar esto,
como
¿no?
hemos visto en el Tour lanzando un velocista en el último kilómetro. Yo veo bastante desorden, mucho codo y sálvese quien pueda.
Sí, lo que pasa que los equipos de, bueno, pues de los dos favoritos, yo creo que se están reservando un poco para esos dos, tres últimos kilómetros finales. Saben que ahora el ritmo es muy alto, que bueno, si te metes ahí en cabeza de carrera vas a durar poco. Y bueno, a mí lo que me parece siempre pues anormal es que todos los equipos quieran ir delante. Yo creo que al final el peligro de las caídas lo están creando los equipos. Yo considero que el equipo del líder tiene que ir delante, pero los demás yo creo que están creando una tensión en cada etapa que, bueno, eso hace que se produzcan caídas. Y ahí claro, solo tenían que estar los equipos de los sprinters y el equipo del líder.
Ya que estamos, hemos contado en cope.es que Nasser Bouhanni, que quizá el gran favorito para ganar hoy su tercera etapa en esta Vuelta a España, se va a convertir el próximo año en Cofidis en el corredor francés mejor pagado de la historia. Ni Virenque, ni Jalabert, ni nadie. Va a cobrar 1.300.000 euros por año.
Este Quique es un auténtico crack, ¿eh? Y yo, ya que estamos en antena, no sé por qué no dices también que la alcaldesa de Logroño le quiso dar dos besos. Quique, macho, porque ya se ha pasado
por 118. Es que luego lo volveré a contar. Para aplicaciones terrícolas, lo volveré a contar a las 6:30. Y para el Nokia 51.10.
Yo creo que a Virenque no creo que le supere, ¿eh? No lo sé, me cuesta
ni
caer.
Ni a la ver.
Ahí que se puede cortar, está yendo muy rápido a la cabeza del pelotón, donde creo que están todos los favoritos, todos los importantes. Cuatro carriles dispuestos para el paso de la Vuelta Ciclista de España, camino de la Avenida de la Paz, de Logroño, donde está situada la línea de meta. 4.900 para meta. Mega tenso está el pelotón ahora mismo.
No entiendo, yo estoy con Oscar. No sé, igual hay algún peligro ahí que no vemos, pero avenidas anchas, no hay viento, árboles a la derecha.
No hay rotondas casi, además.
Hay una falta de 3 kilómetros y algo, con giro a la derecha, pero que tampoco tendría que tener peligro, ¿eh? O sea, es una
rotonda por la izquierda.
No es peligroso, pero cuando un pelotón va a la velocidad que van ahora mismo por las calles, con esos pasos
63
elevados...
63 por hora,
cuidado,
63
mira,
por hora.
Uy, ese francés ya ahí a la izquierda, fijaros, ya, madre de Dios.
Sí, pero teniendo un equipo vas más seguro en nada, a 50 metros sí, después que no en esa parte donde está todo el peligro.
Oscar, bueno,
no,
pero tú ves normal que sea el equipo de Alberto Contador a 4 kilómetros de meta cuando no ha habido prácticamente dureza en toda la etapa el que comanda el pelotón cuando se va a terminar el sprint.
Quieren que gane Benatti.
No, porque
Benatti va segundo.
Benatti va a trabajar para Contador. Yo creo que lo que quieren es, bueno, estar lo más delante para no caerse. Está quinto
Contador, está enfilado el pelotón. Michael Valgren Andersen, el campeón de Dinamarca. Otras dos unidades del conjunto Tinkoff Saxo, que tiene Contador por delante a Benatti. Y luego Alberto Contador cuarto.
Sí, no.
Pero no es la primera vez que lo vemos en esta vuelta, ni en el Tour.
No, probablemente no, cuando pase
también iba,
cuando
acordaros Londres y todo eso, bien colocado, sí, y muy bien en sí, cabeza. Sí.
Cuando pasen 3 kilómetros meta ya, lo de las caídas y tal y cual, yo me imagino que ya se relajarán un poquito. Pero yo lo que veo es que no hay ningún equipo organizado como para... A 3 kilómetros de meta esto tiene que ir enfilado ya.
Escucha, ¿y el que va detrás de Alberto Contador es Gilbert?
No, era.
No, es Quinchiato, creo.
Sí, Quinchiato,
creo.
Pero bueno, puede ser Gilbert.
No, era Quinchiato.
Nadie quiere quedarse rezagado.
Quinchiato.
Y tú, si no quieres quedarte rezagado, si quieres rendir más cada día, necesitas energía extra, necesitas Fosprin de Soria Natural, la gama de energéticos para rendir más y para sentirte mejor. Lo bueno que tiene Fosprin es que es un complejo vitamínico 100% natural, nada sintético, todo sano, 100% natural. Acércate a tu herbolario, por eso se venden herbolarios, porque es natural, y con tu Fosprin te llevas de regalo una camiseta técnica Sport. Fosprin de Soria Natural. Y si quieres llevar una vida sana y no sabes cómo, bájate la aplicación de Soria Natural en tu Android, en tu dispositivo, en tu teléfono móvil. Fosprin de Soria Natural, patrocinador oficial de la Vuelta Ciclista a España, en la sintonía de la cadena COPE. Fosprin es tu energía al instante. Y energía le está echando ahora mismo en cabeza de pelotón el conjunto BMC. Lo intenta Pinchato. Manuel Pinchato, precisamente. Saltar Alex. La banca, reventar el sprint a 2.300 meta.
¿Os ha dicho que cinco. Está casado con una salamantina?
Yo no entiendo. Cinco que está controlando todo el pelotón.
Patricia Ledesma Nieto se llama la mujer de Manuel Pinchato. La tengo en el Facebook. Manuel Pinchato tensando muchísimo. Es que no sabemos si está intentando fugarse o tensar. Yo creo que está intentando fugarse y no puede, porque el Tingo Saxo no perdona, ¿eh?
No perdona.
El Tingo
no,
Saxo no perdona nada.
Nada, nada.
1.800 para meta y el Tingo Saxo no perdona. Desaparecido contador de la parte alta de la clasificación y van a intentar que gane Venati, os lo he dicho.
Sí, señor.
No, no, no. Iban bien colocados, yo creo. Y bueno, pues han aprovechado esa situación, pero. Ahora solo quedan dos corredores por delante y a partir de ahora se pondrán pues algún equipo a organizarse y yo creo que bueno, pues Contador irá a esa parte un poco más trasera, porque creo que todavía van, pues eso, ahora va tirando Venati, se ve que no va a disputar la etapa, ni mucho menos.
El Lampre muy bien colocado, ¿eh?
Queda 1.300 para meta. Utarovich, el ciclista bielorruso, del campeón de Bielorrusia, precisamente, del conjunto AG2R, está yendo a rueda de Venati. Viene con Richeze y con Ferrari el conjunto Lampre de Manchin, viene Guardini, pues viene también por ahí Tejenkov con el jersey verde de la regularidad, y ya parece que los favoritos han desaparecido de esa zona donde hay tantísimo peligro.
Este tratando Venati, de organizar ya, el sprint.
Sí, sí, tratando de organizar el sprint el equipo de Machín.
Valga la rima.
Qué raro.
Sí, sí, rarísimo. Es un sprint que es muy raro. Es muy, muy raro. Y parece que es Richeze el que va a trabajar para Ferrari. Parece.
Pero ¿no?
Ha dimitido parte del pelotón de esa lucha y se han quedado todos los favoritos atrás. Y van a dejar a los sprinters solos. Exacto. Después de tanto lío para la aproximación, se ha cortado y los favoritos no quieren más lío. Va a ser mala Ferrari. ¡Qué guarro! Que está soltando codazos Ferrari a Guardini y a Oscar Gatto, el ciclista del Lampre. Bueno, tratan de dejar a Dejenkov. Lanza el sprint Dejenkov a falta de 300 metros. John Dejenkov, Dejenkov. La tercera de esta vuelta para John Dejenkov, con el jersey verde en un sprint rarísimo del que han dimitido todos los favoritos. Ha habido caída, ¿eh? Ha habido caída.
Sí, ha entrado muy cortado el pelotón. Han entrado, pues mira, 15 corredores. Sagan entre ellos, Bonen.
Uf, que vaya leche.
Ha habido caída. Y de la caída viene el relax del pelotón, porque claro, si se corta, entran todos con el tiempo del ganador. Ha habido una caída que nos acaban de mostrar los compañeros de Televisión Española. Ha vencido en Logroño la tercera del día. La tercera de esta vuelta, perdón, para John Dejenkov, el alemán del Giant Shimano, entrando ahora al grupo de los importantes con Contador, Samuel, Valverde. Ha habido mucha guarrería, Freire, en ese sprint.
Mira, ¿eh? Si está purito, por favor.
Vale, pues ahora lo miro. Ahora lo miro.
Sí, no,
ahora
lo que pasa que yo creo que ha sido un poco, pues eso, tanto Frase de Lloyd como Lorica, en la parte delantera del grupo se han intentado colocar, han intentado pasar en una zona que no se podía y se ha roto el grupo. Bueno, se han caído y se ha roto el grupo por eso. Y bueno, hemos visto que al final, tanto. Tanto, ¿cómo se llama este de la frase de ayer?
Boaní
como
rápido,
con Matthews no ha podido disputar la etapa.
Ha habido caída peligrosa, ¿no?
Imagínate, a un kilómetro de meta.
¿Cómo ha sido?
Pues, hombre, no iba tan adelante para verla.
No, pero vamos, no te ha pillado a ti, ni has estado tranquilo, ¿no?
No, bien, todo bien.
Venga, gracias. Vamos a hablar con Joaquín Rodríguez, el que ya quedábamos con él para hablar. Están explicando Jaime Hernández dónde está el hotel, Joaquín. Caída a un kilómetro de meta. Aquí no se puede estar uno tranquilo ni al final, ¿eh?
Bueno, ya sabes tú que no. Y menos en estos circuitos, los cuales son bastante peligrosos. Y se ha ido muy tranquilo, la gente ha llegado con muchísima fuerza. Y de ahí pues el enganchón.
Bueno, ¿me valoras cómo está la carrera, Joaquín?
Bueno, por ahora, hombre, hay dos corredores que están con ventaja, que son Alejandro y Alberto. No solamente con ventaja de tiempo, sino también con ventaja de fuerza. Y la verdad que queda muchísima montaña, ya veremos, cada semana está cambiando algo, esperemos que esta semana que viene cambie para bien mío.
Joaquín, mañana dos puertos de tercero, uno de segunda, lo bueno, antes del tríptico.
Lo bueno, llevamos tiempo ya con lo bueno, la verdad que Está siendo una vuelta muy movida, pienso que no os podéis quejar. Y seguramente este fin de semana, sobre todo, vendrá la dureza más drástica.
A ti te veremos atacar, claro.
¿Perdona?
A ti te veremos atacar, Joaquín.
Pues eso espero, no espero. Por ahora ya he visto que el equipo está combativo, lo estoy poniendo a tirar porque, sinceramente, me encuentro bien y siempre que pueda lo voy a intentar.
Gracias a Joaquín Rodríguez. Si tenemos tiempo, me decís, ¿eh?
Sí, sí, tenemos todavía 3 minutos hasta llegar a las 6 de la tarde.
Venga, pues voy rápido con el equipo Cofidis, con Dani Navarro. Dani, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ayer no pude hablar contigo, qué pena, lo de ayer. Cuéntame, porque hay mucha polémica sobre qué contador fue a por ti y esas cosas.
Bueno, al final son cosas de carrera. Yo creo que él hace su carrera, él vio oportuno que tenía que ir a por mí, no sé si porque quería que fuera rápido la carrera porque iba From algo mal, eso es lo que me ha dicho a mí.
¿Has hablado con él?
Sí, eso es lo que me ha dicho a mí, que si ha ido a por mí es porque From lo estaba pasando mal y que quería que se quedara.
Pero ¿Y tú qué pintas en lo de From?
Yo no pinto nada, yo iba por la etapa y la verdad es que tenía muy buenas piernas y es una pena que no haber ganado, pero bueno, se va a volver a intentar.
¿Estás mosqueado?
Ayer estaba muy muy cabreado porque, no por nada, sino porque las oportunidades son muy pocas y hay que aprovecharlas.
Gracias.
Fantástico, un día más el trabajo de Kike Iglesias. Última pausa y despedimos desde Logroño esta duodécima etapa de la Vuelta, que no va a traer cambios en la clasificación general.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto, nadie sabe cuál es. Quizá 2 personas en el mundo, no sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan destilando Rúa Vieja con ese 9 más 1 para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Viene un interesantísimo fin de semana en la Vuelta a España que vamos a vivir de 4 a 6 en el tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Qué pasa, Lañá?
Pues que a falta de confirmación oficial, me imagino que les van a dar el mismo tiempo, pero a priori, oficiosamente, Alberto Contador habría endosado 4 segundos en la general a Valverde, Urán, From, Purito, no, no, Rodríguez. He dicho que me imagino.
Bueno, que tenemos que dejarlo. Lo iremos confirmando las diferentes actualizaciones informativas o si acaso, mira, lo que vamos a hacer, si me dice Bernardo que se puede, es mantener el post-etapa en cope.es y lo confirmamos. Pues lo confirmamos a partir de ahí. Ramón, todo tuyo, muchas gracias.
Gracias, Ari Frada, a todos los compañeros. Has vivido un día más en directo el final de etapa en la Vuelta Ciclista a España.
Bueno, pues vamos a mantener un poco la transmisión para confirmar eso. A mí me da la sensación de que les van a dar a todos el mismo tiempo y ya está, ¿no? Que no va a haber sí, mucha más historia. Yo lo estaba viendo y no he dicho nada a Lañá precisamente porque estábamos despidiendo y porque me daba la sensación de que
sí.
No le iban a aplicar esos 4 segundos, ¿no? No creo.
Vamos a ver, lo lógico y lo normal es que si no ha habido caída que haya afectado a todos ellos, lo lógico y lo normal, lo reglamentario, otra cosa es la interpretación del reglamento, es que se les dé el tiempo con que han entrado. Luego, la interpretación del reglamento, y fijaos que ahora mismo lo están fijando en televisión, la interpretación del reglamento puede ser que digan mismo tiempo para todos, porque de hecho ayer, en principio, le habían dado 1 segundo perdido a Chris Froome y luego se lo restaron. Es decir,
es que la caída ha sido claro, adelante, a lo mejor no se tiene, puede tener como tapón.
Pero, escucha, pero no tiene nada que ver, es decir, si ellos no se han visto afectados por la caída o por la avería, y eso que me desmientan Óscar Freire y Igor,
no.
Si no se han visto afectados directamente por la caída,
no. Cuando momento, es así y hay un así y hay un tapón, como es el caso en el día de hoy, todo el mundo entra con el mismo tiempo.
Pero
eso
lo
dice el reglamento, pero ya te digo yo que claro, el día de hoy van a dar todos el mismo tiempo.
Bueno, yo lo estoy matizando por si las moscas. También he dicho que, en principio, lo lógico y lo normal es que no se les aplique esa diferencia, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo, de acuerdo con el transponder, se habrían fijado esas diferencias, ¿eh? No va a haber cambios en la clasificación general y van a seguir al mismo tiempo, me atrevo a decirlo, ¿eh?
Bueno, pues estaremos pendientes de ese tema, pero bueno, es que
cuando,
claro...
Normalmente cuando se cae un corredor o dos corredores solos en los últimos tres kilómetros, evidentemente los únicos que llevan el mismo tiempo que el ganador son los corredores que están en el suelo, pero cuando es una caída masiva ya de un grupo de 5, 6, 7 corredores donde se pueda implicar el poder pasar y poder entrar en un grupo, o donde te quedas cortado por culpa de la caída por alguien, como es el caso de ahora, van a dar a todos el mismo tiempo.
Habrá quien diga, son 4 segundos, no van a ninguna parte. Vete tú a saber tal y como está esta vuelta. Claro,
y luego todo depende de los jueces. Yo recuerdo una etapa en un Giro de Italia con Miguel Indurain. Yo creo que fue en el primer Giro que ganó Miguel Indurain en la zona de Nápoles, en Caserta, si no recuerdo mal, que se quedó cortado por una caída de otros, y aunque él no puso pie a tierra en ningún momento, le aplicaron la diferencia de tiempo, que eran, nada, 3-4 segundos, ¿eh? Pero le aplicaron la diferencia de tiempo. Te quiero decir que eso depende muy mucho de la interpretación. En buena lógica, no debería de haber diferencias después de una caída.
No, ahora está bastante claro. Ahora, a no ser de que se hubiera enfilado el grupo y hubiese habido un corte antes de la caída, yo creo que, bueno, pues todo el pelotón va en el mismo grupo, lo consideran así. Yo creo que aunque vayas en esas últimas posiciones, bueno, te cuentan como si se entrado en primera posición. Yo creo que no van a dar esos 4 segundos de diferencia.
Sobre todo porque es que hay otra cosa, que es que al caído se le daría el mismo tiempo marcado por el primer corredor del grupo en el que viajaba, y entonces sería injusto que a otro corredor que viaja en ese grupo, que se ha visto cortado por una caída, se le retrasase 4 segundos. Pero en principio...
Al Ferrari este le debería caer un buen paquete.
Bueno, vamos, o sea...
¿Es Ferrari, seguro?
No, creo que sí.
La canción viene como Richese, no como Ferrari.
Vale. Pues a ese Lampre tendría que caerle un paquete porque se le ha ido la olla por completo.
Sí. El problema ha sido que ha sacado la mano. Yo creo que lo del codo se suele hacer en muchas ocasiones, pero ya le ha intentado pegar un golpe y eso ya no es normal. Eso tiene que ser sancionado.
Sancionado y al último el pelotón.
No al último, sino que, bueno, se debería sancionar no solo con el último del pelotón, yo creo que para casa, porque, bueno, si uno empieza así, al final, en vez de...
Al final Boni gana la vuelta. Si empiezan así, Boni gana la vuelta.
Ya te digo.
Empiezan a hostias y caen como pájaros todos.
¿Dónde estás, Quique? Viendo cómo Contador recibe todos los honores como líder de la general, vaya risa que lleváis, viendo cómo los corredores de Cachuca están subiendo
si quieres, Quique.
Al podio. No, es que
sí,
yo
es
estoy
lo más bonito que tiene, la sonrisa en los ojos, el resto.
Tratando de torear, porque la última de Contador es que se ha puesto a hacer rodillo en la zona de detrás del podio, antes de subir, pero vamos, ha hecho minuto y medio de rodillo.
Más método Sky, igual.
Para ayudar a nivel nacional.
Sí, pero que no funciona el método Sky este año. Ese no hay que utilizar ahora. Ese era el del año pasado.
Yo ya vi a Samuel con Euskaltel en la crono de Assen hacer la crono y luego rodillo para descomprimir también.
El rodillo, para así rápidamente, eso viene de la pista. En la pista, una vez que se hacía esos esfuerzos, luego se hacía rodillo y está científicamente demostrado que el lactato disminuye muchísimo y por lo tanto es mejor para la recuperación.
No lo sé.
Eso viene haciéndose, lo que pasa es que al ciclista le da la...
Una pregunta para Alberto que va camino de la televisión. Alberto, qué grande eres, le dicen, y eso que es muy grande, y está vestido de rojo. Alberto, bueno, ¿qué?
Bueno, pues es un día en el que había que estar bien colocado en todo momento, un día de bastante calor, en el cual había que estar bien posicionado, sobre todo en las vueltas finales, porque voy a haber alguna caída, y mira, al final ha habido una caída en el último kilómetro, por suerte la hemos librado. Y nada, un día pasado, ahora a descansar, que vienen 4 días realmente duros.
Esta gente en el estudio dice que ha habido un corte, incluso has entrado por delante, supongo que estarán a todos al mismo tiempo, como suele ser habitual, ¿no?
¿Les van a dar el tiempo?
Sí, yo he estado por delante, mi equipo ha tirado a tope y estaba muy bien colocado. Sí, al final al haber caído supongo que habrán dado tiempo a todo el mundo igual.
Has hablado con Dani Navarro para aclarar un poco la situación de ayer, parecía que estaba el tema un poco tenso, el Dani no había entendido muy bien la subida final.
Pues mira, la verdad es que no tenía absolutamente ni idea, pero esta mañana le he visto y ya le he comentado y ya le he dicho, yo encantado de que consiga la victoria. Para mí también me beneficia a la hora de quitar bonificaciones, ¿no?, a la gente que me pisa los talones. Lo único que hay que mover la carrera, ellos están moviendo junto con Aru la carrera para intentar ver un poco y probar a Joaquín y como Alejandro, y nada más, si no pasa de ahí. Yo creo que de todas formas tiene muchísimas oportunidades aún por delante y estoy seguro que alguna rematará.
Bueno, mañana una etapa ya con 2 puertos de tercero, 1 de segunda. ¿Qué opinas de la jornada de mañana?
Bueno, mañana va a ser un día en el cual habrá que estar atento. sobre todo pues en la parte final. Yo creo que va a ser un día movido, igual que hoy ha sido un día tranquilo, mañana será un día movido, y bueno, habrá que estar atento al final.
Venga, gracias a Alberto Contador, creo que vamos aclarando las cosas. La gente que está escuchando en la sala de prensa estará contento.
Les van a dar el mismo tiempo, les dan el mismo tiempo a todos, ¿eh? Definitivamente confirmado, aunque no consta así en la página web de la Vuelta, pero la general no va a tener cambios, les van a dar el mismo tiempo a todos.
Pues recordemos entonces, sería Contador líder, a 20 segundos Valverde, a 1.08 Urán, a 1.20 Chris Froome y a 1.35 Joaquín El Purito Rodríguez y Samuel Sánchez, que también está ahí. Claro que sí, a 1.52 Aru, el séptimo en la general, ya viene a 2.13. Viene un fin de semana interesantísimo, mañana una etapa con mucha chicha al final, que a mí me llama mucho la atención, la del final en Belorado, en el Parque de Cabárceno. Y bueno, y luego ya no necesitan presentación ni la princesa ni la reina de esta vuelta, ni la etapa de la Camperona, ni la que tiene como final en el Alto de la Farrapona. Como explicación, lo de Dani Navarro, ¿vale lo que ha dicho Alberto Contador? Bueno, y lo que hemos escuchado de Dani Navarro en el micrófono de Quique.
Políticamente correctos ambos. Pero ni uno, yo creo que ninguno decía lo que sentía.
Eso es lo que creo.
Bueno, que Dani no, estaba mosqueadísimo ayer, ya te lo digo.
De la carrera a por Aru.
Sí, claro, es que Alberto también nos dice que él tenía que probar y a ver si Joaquín y tal. Pues joder, cuando arranca Aru, que es el que arranca fuerte, pues ahí es donde tienes que moverte y donde realmente hace daño. O sea, yo creo que...
Claro, es que Dani... Y es que Aru estaba a 2.13 en la general. Estaba
Dani,
a 2.13.
Intentó decir, mira, no quiero mal rollo, tal y cual, pero no me pareció bien. Y Alberto, para mí, la explicación que dio no tenía sentido con lo que realmente él quería conseguir. Es mi opinión y creo que políticamente correctos, pero ninguno dijo lo que sentía.
Estamos de acuerdo, ¿no? Todos.
Sí, estamos de acuerdo. Yo pude interpretar también eso de mover la carrera, pero si quieres mover la carrera, o sales a... te equivocas y sales al porque no debes. Cuando sale, tienes que salir al porque debes, que era Aru, no puedes, y eso es lo que le va a pasar, como no sea capaz de ver exactamente quién puede mover la carrera.
Esa es la historia que yo quería comentar.
Puede ganarla, la etapa.
Esa es la historia que yo quería comentar, que ayer Contador salió a todo... Y es al ataque de Aru no pudo salir, pero... y se descolgó de la parte cabecera del grupo de los favoritos.
Yo creo que donde...
No quiso o no pudo.
Donde comete el error Alberto a la hora de las declaraciones es que le beneficia tener gente por delante para bonificaciones. Pues deja marchar a Aru, deja marchar a Moreno también. ¿No?
Ya, pero,
a Navarro, Navarro.
Escucha, ayer lo que careció de sentido para mí es que tuvo permiso un tío que está a prácticamente 2 minutos en la general, que viene a hacer podio en el Giro de Italia y que no es cojo, y del que dijo maravillas Contador luego en Televisión Española, y que no deje moverse a un tío que te puede venir bien, que no tienes equipo, que fue compañero tuyo y que estaba 4 minutos y medio en la general. Eso es lo que yo no entendí de la jugada de ayer.
Ayer Alberto le beneficiaba que 3 tíos llegaran por delante y que nadie le sacara segundo de bonificación. Y si realmente lo que quería era subir muy, muy, muy fuerte y probar a sus rivales, está claro que el hombre que atacó ayer con ganas y con decisión para llegar al final, aparte de Gesin, fue Fabio Aru. Pues ahí es donde hay que estar. Si quieres ganar la etapa, intentar hacer a tus rivales pasar los canutas.
La clasificación por equipos la gobierna el conjunto Movistar. Bueno, vamos a verlo. Yo tengo muchas ganas de que llegue la próxima etapa con final en alto para que Contador se quede solo, que no es que lo desee mucho tampoco, ni lo desee especialmente, pero creo que es lo que va a ocurrir. Y que aguante por ahí Navarro y que a ver qué pasa.
Navarro va a aguantar, tiene muy buenas piernas, va a aguantar y va a atacar. Vamos a ver qué pasa.
Sí, sí. Y además va a llegar a su Asturias patria querida. ¿Algo por ahí abajo, Quique?
Nada más, que está de Jinkorp recibiendo también honores aquí en el palco, en el podio. Y que mañana más.
Que te confirmamos, capitán Alaña, la circunstancia de que los 4 segundos que picó el transponder a Valverde no se van a ver reflejados en la clasificación general.
Aunque todavía no está reflejado de manera oficial en la página web de la Vuelta Ciclista España, yo confirmo que no se van a ver reflejados en la clasificación general, que va a terminar así, que mañana se saldrá de Belorado, en la provincia de Burgos, cuyos habitantes se llaman beliforanos, y que se terminará en el Parque de Cabárceno después de 189 kilómetros prácticamente de recorrido. Y cuidadito con el caracol, ¿eh?
Mañana tenemos que estar, Balduque, lo siento, a las 10:30 en la línea de salida, porque nos van a enseñar, Quique, una
trinchera de la Primera Guerra Mundial. Yo eso lo tengo que ver.
Yo pensaba que la Primera Guerra Mundial aquí no había tenido mucha tela.
Es un museo que hay en Belorado donde se ha recreado una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Os puedo asegurar que os va a impresionar, ¿eh?
O sea, que vais a mirar el museo de la salida y no vais a ver el de la llegada, el de Santander, que es más bonito.
El museo Óscar Freire.
Podemos ir.
Llévanos.
Claro que llevo, hombre. ¿Cómo nos voy a llevar?
Llévanos, que tendrás las llaves del pabellón, ¿no? Para ir a echar unas canastas.
Está bien.
Unas pachanguitas.
Está,
el año pasado cenamos contigo y con Orrillo. ¿Estará Orrillo este año o no?
No, que bueno, está perdido por ahí, ¿eh? Este año os llevaré a otro sitio más barato. Como os tengo que invitar.
No, si ya te dije siempre que lo que suben las cenas son los postres y los gin tonics.
Bueno, eso no faltará, ¿eh?
Digo yo, que nos tratarás bien. Que siempre nos tratas bien. Bueno, mañana volvemos. Mañana es viernes, ¿no, Balduque? Que estoy perdido. Mañana volvemos a partir de las 4 en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles, desde Cantabria, desde Cabárceno, para contarles el desarrollo de la 12+1 etapa de la edición 69 de la Vuelta Ciclista a España. Una Vuelta Ciclista a España que está en un pañuelo, que tenemos ahí a 3 españoles, a 4 españoles, con Samuel Sánchez también, luchando contra la armada extranjera. Queda mucha vuelta, queda prácticamente la mitad de la vuelta, queda mucha tela por cortar, y lo que pase lo sabrán a través de la antena de la cadena COPE, la que más pasión le pone al deporte, la que más pasión le pone al ciclismo. ¡Hasta mañana, Freire!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana, good night!
¡Hasta mañana, Igor!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, capitán!
¡Hasta órdenes, mañana!
¡Hasta mañana, Kikín! ¡A sus órdenes! ¡Balduca, hasta mañana!
¡Hasta mañana!
Se quedan con la programación habitual, con la tarde de COPE, con Ramón García. Gracias por estar ahí, adiós.